José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a los oyentes habituales de la cadena COPE a este partidazo y, por supuesto, a los de Radio Marca que se incorporan a este partidazo, partidazo de verano. Bueno, el nombre del día es el de un holandés, Donny van de Beek, centrocampista de 22 años, juega en el Ajax de Ámsterdam y, según ha contado la cadena COPE, ha contado Arantxa Rodríguez, el futbolista ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. Falta ahora lo más importante: que el Real Madrid llegue a un acuerdo con el Ajax de Ámsterdam. Enseguida va a contar más detalles Arantxa. Bueno, es tan público esta información, es tan pública la información, que Van de Beek, que mañana empieza la liga holandesa, en un Vitesse Ajax, ha reconocido que el Real Madrid le quiere.
Ah, ya, weet je, ik bedoel, ik heb er al meer over gezegd.
Siempre hay cosas nuevas. Sí, hay interés del Madrid por mí, pero la gente va demasiado rápido. Podría ser, pero estoy concentrado en el partido de mañana.
El otro objetivo del centro del campo del Real Madrid, que también es conocido por todo el mundo, Paul Pogba, no ha viajado al amistoso que tiene que jugar el Manchester United en Cardiff, es el último antes de que empiece la temporada, por un problema en la espalda, un problema que ha tenido ya durante esta pretemporada alguna vez más. Pero atentos, porque el Real Madrid no se olvida de él. Neymar News, noticias de Neymar. El Paris Saint-Germain juega mañana la Supercopa Francesa en China. Ya saben que está sancionado Neymar. Y hay dos detalles que hablan de la importancia del futbolista y de las informaciones que le rodean. Una, la primera, que es muy importante. Mbappé ha tomado la palabra esta mañana y ha pedido que se quede. Ha dicho: quiero que se quede Neymar. Y la segunda es una noticia de la que se viene hablando en las últimas horas y que es más un detalle que una noticia. Es que Neymar no habría saludado al director deportivo Leonardo. Se sobreentiende que porque está enfadado con el club, porque quiere marcharse. Ahora hablamos de ello. Es oficial, Malcolm ya es jugador del Zenit. El futbolista del Barcelona se va al Zenit ruso. 40 millones, como ha venido contando Elena Condis en las últimas horas. Crisis del Valencia. Final de la crisis del Valencia, de momento. Después de la reunión esta mañana en Singapur, Lin Murti Alemán, es oficial a través de un comunicado del Valencia, Mateu Alemán se queda en el Valencia. Acaba de jugar el Valencia un partido amistoso, lo ha perdido frente al Brighton, 2-1, y estas son las primeras palabras de Marcelino tras la crisis. Son declaraciones que han recogido los compañeros de CV Valencia.
Bueno, la semana es obvio que ha sido muy, muy difícil. Muy difícil por lo inesperado, por lo sorprendente y porque, bueno, pues yo me considero una persona reflexiva que analiza la situación detenidamente y la verdad que a esta no había encontrado mucha explicación. Pues la inquietud y la preocupación yo creo que inundó a todo el club, sobre todo a la plantilla y cuerpo técnico. Afortunadamente, pues yo creo que esta crisis se cerró. Era claro que se iba a cerrar, nada más que dos personas inteligentes, con muchísima capacidad, como así demostraron, hablasen.
Tres amistosos más del día con equipos de Primera División: Getafe 1, Crotone 0, Schalke 3, Villarreal 1 y Granada 2, Valladolid 1. Otra más de fútbol: mala noticia en el Leganés y mala noticia para el futbolista argentino Szymanowski. Se ha vuelto a lesionar gravemente, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Le deseamos una pronta recuperación al futbolista del Leganés. Y acaba de terminar el primer partido de la gira de la selección española de baloncesto antes del Mundial. El Mundial empieza el 31 de agosto en China. Esto es larguísimo. Ha empezado en Pamplona, en el Navarra Arena, España-Lituania. Alberto San. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. La verdad es que una Navarra Arena que estaba espectacular. Victoria de la selección española de baloncesto ante Lituania por 78-70. Willy Hernández Gómez ha sido el máximo anotador con 23 puntos y además lo más destacado, como no puede ser de otro modo, es el regreso de Sergio Llull a la selección 2 años después.
Ha ganado España 78-70 a Lituania, el primer partido de los muchos que va a jugar, entre ellos un partido en Estados Unidos. Muy bien, gracias Alberto, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Vámonos con Van de Beek. Esta es una noticia que anunció a principios de semana Arantxa Rodríguez y que ha tomado tanta fuerza que está a punto de hacerse. Van de Beth, un jugador que deslumbró en el tramo de la Liga de Campeones en la que el Ajax arrasaba o jugaba tan bien que divertía tanto a la gente. Empezaron a sonar De Jong, De Ligt, De Jong Barça, De Ligt, Juventus. Y Van de Beth, Donny Van de Beth. Hola Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, detalles de lo que vienes contando durante el día y las últimas horas. ¿Qué tiene el Real Madrid con Van de Beek?
Hombre, pues como también apuntábamos ayer, en los últimos días se habían intensificado las conversaciones con sus agentes. Es verdad que siempre han estado hablando, dialogando desde aproximadamente el mes de mayo, junio, cuando se empezó a planificar la temporada. Es un futbolista que gustaba mucho a la dirección deportiva del Real Madrid, que gustaba mucho en la cúpula y que además convencía a Zidane, ¿no? O sea, se reunían las dos condiciones para que el futbolista en un momento dado pudiera acabar fichando por el Real Madrid. Esta semana Florentino Pérez ya estaba un poco cansado de las negativas del Manchester United a poner una oferta en firme o pedir una cantidad en firme por Paul Pogba, y visto lo visto, pues decidió intensificar las conversaciones con los representantes de Van de Beek, que parece que se dice Van de Beek por lo que me dicen desde el club. El caso es que el futbolista obviamente estaría encantado de venir al Real Madrid, pero ahora falta lo más difícil, y es terminar por poner de acuerdo al Ajax y al Real Madrid. El Ajax es consciente de que cuando el Real Madrid, así lo ha dicho Ten Hag esta mañana en la previa del partido que mañana va a iniciar la liga holandesa entre el Vitesse y el Ajax, es consciente de que el Real Madrid es un club tan fuerte que cuando un futbolista le llaman va a ser difícil retenerle. También Overmars ha hecho algunas declaraciones al respecto y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y en qué cifra finalmente se puede cerrar el acuerdo si llegan todas las partes al mismo. Por lo que me dicen, rondaría los 50 millones de euros, a lo mejor con incentivos se podría ir a 60, así que esas son las cifras que se manejan, que evidentemente a estas alturas son mucho más asequibles que lo que estamos hablando del fichaje de Paul Pogba, aunque también luego más adelante hablaremos de eso, no está descartado a estas alturas.
Bueno, ese es el segundo titular, ya lo has dicho tú, no está descartado Paul Pogba, que es la gran esperanza de Zidane para la próxima temporada, el jugador que quería. Este es Ten Hag en lo que acabas de decir, pues sí, diciendo y asumiendo que si viene un grande como el Real Madrid, casi lo da por perdido.
Es muy importante para nosotros, no queremos perderlo. Haremos todo lo que podamos para quedarnos con él, pero cuando clubes como el Real Madrid entran en escena, es realmente complicado.
Pidamos una opinión a quien seguramente ha visto más que nosotros a este futbolista holandés, a Donny Van de Beek, que es Guille Usquiano, en su retiro espiritual. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Corro, muy buenas.
Siempre hay tiempo para un comentario futbolístico, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, además de vacaciones echa de menos ya la actividad, así que nada, estoy por allí con vosotros.
Bueno, dibújanos un poco a Van de Beek, que es evidente que lo hemos visto en este tramo final de la Liga de Campeones, que ha lucido mucho, pero ¿qué dirías de él?
Bueno, que es un perfil muy distinto a Pogba y a Eriksen, que es la otra opción que, según decían, manejaba el Real Madrid. Yo la verdad es que estoy un poco despistado con el Madrid, con Zidane, porque pasan, quiero decir, centrocampista está claro que necesita. Pero así como Eriksen es lo más parecido a lo que ya tiene, a Modric, un centrocampista de tener el balón, de toque, Pogba es lo opuesto, es un centrocampista físico, de mucho despliegue. Van de Beek es otra cosa distinta a los dos anteriores, es un llegador, sobre todo. A mí me gusta, lo hemos visto sobre todo en la Champions, precisamente contra el Madrid y contra la Juve. Yo creo que se ha consagrado, porque era el típico jugador joven, promesa del Ajax, que bueno, había que verle, y hay que verle. Yo la duda que tengo con Van de Beek es que el salto de la Liga Holandesa al Madrid es muy grande. Pogba y Eriksen tienen más experiencia y juegan en la Premier. Van de Beek, quizá por eso, como decía Arantxa, cuesta menos, juega en la Liga Holandesa, y realmente esta ha sido la temporada de su explosión, no solo en Holanda, sino también a nivel internacional. No participa mucho en el juego, no que nadie espere que participe en la elaboración, en la construcción, pero eso sí, es un gran llegador. Este año creo que han sido 20 goles los que ha marcado entre todas las competiciones, y lo vimos en la Champions, como, ya digo, no se mete mucho en la construcción, pero cuando hay que llegar al área por sorpresa, ahí aparece él y tiene sentido del gol. O sea, que yo creo que en ese sentido es un perfil que no tiene actualmente el Real Madrid.
Si jugara como titular en el Real Madrid, ¿a quién sacaría del equipo Van de Beek?
Pues hombre, si Zidane quiere seguir jugando 4-3-3, está claro que Casemiro es indiscutible en pivote, en el medio centro, a uno entre Kroos y Modric. Eso ya lo tiene que decidir Zidane, pero su mejor posición es de media punta o en el sistema de Zidane de interior.
Así yo creo, que... Guille, perdona, Corro, que interrumpa, que Zidane va a renunciar muchas veces al 4-3-3 por lo que vimos el otro día, lo que hemos visto en la pretemporada y por conversaciones que ha tenido, que está buscando otro tipo de sistema, no sé si precisamente pensando en la llegada de un futbolista de esas características o de las características de Pogba.
Yo estoy de acuerdo. Me dio la impresión el año pasado, en el tramo final, que él dijo el año que viene voy a jugar a otra cosa, y yo creo que lo que quiere es rock and roll. Más rapidez, que casi el balón no se retenga y que sean jugadores, ante la posibilidad de que venga Van de Beek y también Paul Pogba, que acaba de decir Arancha que no está descartado, que sea un fútbol mucho más físico y más de ida y vuelta, Guille.
Sí, sí, posiblemente, pero claro, es que si le pones en un 4-2-3-1 en la media punta, esa es la posición de Hazard, que es verdad que puede jugar tirado a la izquierda, pero su mejor posición es la de media punta por detrás de un delantero. Y si quiere jugar 4-4-2, está claro que en el doble pivote se pierden sus virtudes, la única posición sería tirado a la banda. No a lo mejor de extremo puro, sino un poco metido hacia adentro para dejar el carril libre a un lateral. Pero no es en la posición buena ni que ha mostrado hasta el momento Van de Beek. Así que no lo sé. Es verdad que es muy joven, que tiene 22 años y que además en el Ajax es un equipo que también ha ido cambiando de sistema y que se puede acomodar a otras posiciones. Pero ahora mismo lo que más ha jugado ha sido de interior, eso sí, con pocas obligaciones defensivas.
Bueno, la pregunta de qué es Van de Beek, lo ha dicho claramente Guille, es un llegador, que eso lo entiende todo el mundo. Guille, no te molesto más, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta adiós. Luego, Guille Uzquiano, contando cómo ve a Van de Beek. Bueno, después de esto que vamos a ver cómo termina, con el acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista y a la espera de que se rubrique con el Ajax de Ámsterdam, lo siguiente es Paul Pogba. Has dicho tú, porque la gente entendíamos que era un plan B, una alternativa a Pogba, pero tú has dicho que no está descartado Paul Pogba.
Para mí, por la información que manejo, no está descartado. Lo que pasa que, como te decía antes, el Real Madrid está un poco harto de la situación con la como ha manejado, en definitiva, el Manchester United toda esta operación. Si hubieran sido claros desde el principio, oye, no le vamos a vender a ningún precio, pues se hubiera cerrado esa vía, no se hubiera dado la oportunidad de seguir alargando este asunto. Sin embargo, ese no rotundo nunca ha llegado. Tampoco han ofrecido una cantidad, ya han dicho, vamos a negociar a partir de esta cantidad. Tampoco ha sucedido eso, ha ido pasando el tiempo, se acerca la fecha del cierre de mercado en Inglaterra y el Real Madrid se ha cansado un poco de esperar y por eso ha acelerado otras operaciones que pueden ser compatibles porque, como decía Guille ahora mismo, son dos jugadores que pueden jugar juntos. Está claro y es evidente que Zinedine Zidane es el futbolista que quiere. Yo diría más, es quizá el único que ha pedido él para incorporar la plantilla.
Está claro.
Por eso, a mí me costaría pensar, entre las informaciones que manejo y también por lo que hemos visto desde el mes de mayo, que recordemos que Zidane, en una rueda de prensa, habló muy claro de lo que quería o de lo que pensaba de Pogba, algo que no ha hecho con ningún otro jugador, con lo cual yo creo que el club, evidentemente, va a intentar satisfacer los deseos del entrenador, pero, claro, enfrente está el Manchester United, que es al final el dueño del jugador. Y si no pone fáciles las cosas, pues por mucho que quiera el Real Madrid fichar a Pogba, si el Manchester United no mueve ficha, no podrá traerlo. Pero descartado, que es la pregunta que me hacías, no está.
Muy bien, estas son las dos informaciones del día en el Real Madrid. No te vayas, Arancha, que ahora vamos a tertuliar un poco con la gente de Barcelona y del Atlético de Madrid, porque lo siguiente es el Barça, lo siguiente es Neymar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
COPE Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
Antes de irte a la gira estadounidense, que comienza la semana que viene del Barcelona con dos partidos contra el Nápoles en Estados Unidos. Bueno, se ha hecho lo de Malcolm, ¿no? Que lo anunciaste tú y hoy se ha rematado.
Sí, los dos clubes han comunicado a las 3:30 de manera conjunta el traspaso de Malcolm al Zenit. Las cifras de la operación detalladas son las que ya os venimos contando. 40 millones fijos más 5 en variables. Además, el Barça se reserva una plusvalía en el caso de una futura venta del brasileño. Malcolm se convierte en la cuarta mejor venta de la historia del club, por detrás de los 222 kilos de Neymar, los 60 de Figo y los 47.5 de Paulinho. y el club recupera una inversión hecha hace un año por el delantero, que ha disputado solo 24 partidos a las órdenes de Valverde y ha marcado 4 goles. Es la sexta venta este verano. Recordemos, Siles, Enandre Gómez, Denis, Cucurella, Marc Cardona, Sergio Palencia y ahora la de Malcom.
Malcom al Zenit de San Petersburgo, a Rusia. Y luego el asunto Neymar. Neymar News, que digo yo. Bueno, lo de hoy yo creo que es un paso adelante en la intención de sus compañeros y del club. Este que van a escuchar es en Asia, en China, su compañero y estrella del Paris Saint-Germain, Mbappé, antes de la Supercopa de China, que no puede jugar Neymar porque está sancionado. Pues sí, es un guiño clarísimo a que se quede en el Paris Saint-Germain.
Voilà, il y a une situation que tout le monde connaît.
Hay una situación que todo el mundo conoce. Por supuesto, yo no quiero que Neymar se vaya, quiero que se quede, que siga con nosotros. He hablado con él, sabe lo que pienso de él y de la situación. Todo está bien entre nosotros. Tenemos una relación basada en el respeto y la honestidad. Como le respeto, le he dicho lo que siento y todo está bien.
Tout va très bien.
Ha quedado Elena con un periodista de Le Parisien, periódico con una información privilegiada en los asuntos del Paris Saint-Germain y en este caso de Neymar, se llama François David. Hola François, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Bueno, aquí estamos hablando un rato de Neymar. No soy yo muy pesado con Neymar en los programas, pero bueno, hoy creo que hay noticia, ¿no? Porque parece que la voz de Mbappé diciendo, oye, que se quede, le he dicho que se quede, pues abre un panorama nuevo. Y por eso me ha dicho Elena, vamos a llamar a François, que tiene buena información, que nos cuente qué se dice en Le Parisien, qué se dice sobre si Neymar se queda o se va a ir del Paris Saint-Germain.
Bueno, hasta ahora la puerta sigue abierta, ¿no?, de parte del Paris Saint-Germain, pero no a cualquier precio. El Paris Saint-Germain hasta ahora no quiere un trueque con muchos jugadores y poco dinero. Más bien al contrario, quiere mucho dinero y quizás un jugador, el que más le interesa es Nelson Semedo, el lateral del Barça. Pero es verdad que la voz de una estrella como Kylian Mbappé, mañana en el Parisien, tendremos una entrevista con Edinson Cavani, que también repite que necesita a Neymar este año para ganar un trofeo importante. Y desde China, donde tú lo has dicho bien, Neymar no jugará mañana la Supercopa de Francia, pero las risas han vuelto. ¿Por qué? Porque está mejor físicamente, aunque no puede todavía jugar, pero han vuelto sus amigos, Thiago Silva, Marquinhos, Di María, y en el Paris Saint-Germain sabía que trayendo a Neymar con un entorno un poquito favorable, lejos de su entorno familiar, con la vuelta de sus compañeros, quizás las cosas por ahí mejor, dicen en el Paris Saint-Germain, que es un poquito Marilyn Monroe. Neymar necesita siempre que le digan que es el mejor, que es el más guapo, que sí, es la estrella, y poco a poco va un poquito mejor la cosa en París.
O sea que mañana, segundo peso pesado del Paris Saint-Germain, Cavani, el Le Parisien, dice, quiero que se quede porque nos va a ayudar. Lo ha dicho Mbappé, lo dice Cavani mañana en Le Parisien. La pregunta es, te he escuchado atentamente, has dicho muchas cosas en poco tiempo, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿el París quiere que se quede, Neymar?
Bueno, está abierto a todo. Es verdad que Leonardo, el nuevo ex-director del Paris Saint-Germain, él está entre dos aguas, pero desde Doha, desde Qatar, ellos quieren dinero. Han invertido 22 millones para una estrella que ha jugado, un año sobre dos, con las lesiones y todo. Y sí tienen que dejar a Neymar, será con mucha pasta. Aunque ahora no hay nada por parte del Barça y el club Neymar solamente valora algo procedente del Barça. Entonces ahora paciencia, tranquilidad absoluta por parte del Paris Saint-Germain. Si el PSG se queda con Neymar, pues se quedará un año e intentará incluso una información también de Le Parisien que podrían negociar esta renovación que ha sido parada por las razones que conocemos todos.
Bueno, aquí en España se está comentando mucho una imagen del entrenamiento en el que aparece Leonardo, el director deportivo, como tú dices, en el césped, y saluda a unos cuantos futbolistas y se ve a Neymar que no le saluda. Bueno, estas cosas que a veces sí son trascendentes e importantes y a veces no, porque no sabemos si dentro le ha saludado o no. ¿Se habla de ello en París, en Francia, de ese gesto o no?
No, y te digo por qué, porque le ha saludado antes del entreno.
Claro.
Entonces ya se acabó el debate en Francia.
Pues sí, la verdad es que lo has contado tú más rápido. Eso hemos estado hablando en la redacción, no sabemos si antes o después le ha saludado, pues lo has contado tú. Le ha saludado a Leonardo. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar estos días? ¿Cuál crees tú que es el momento en el que puede pasar algo?
Bueno, aunque dicen que podría tener una fecha límite, que sería el 12-13 de agosto, en París consideran que si una gran oferta llega en 30 de agosto, pues que lo dejan salir y ya está. Esperan 6 meses para comprar una estrella. Pero hace, digamos, 3 semanas, un miembro del staff del Paris Saint-Germain me dijo que era 50-50 su salida o si se quedaba aquí. Ahora vamos a 60-40. Entonces, no es para lanzar cohetes, ¿eh?, por parte del Paris Saint-Germain, pero hay optimismo de que convencer a Neymar de dar lo máximo este año y quizás esperar un año más para su traspaso o convencerle de renovar. Pero, te repito, ahora hay absoluta tranquilidad por parte de París.
Una última. Viene contando Elena Condis que en el Barça creen que el Paris Saint-Germain no se lo vendería nunca al Barça. Y hablan siempre del Real Madrid y la Juve. La información que tenemos nosotros, la que contamos hace poco, es que el Real Madrid no le querría. La Juve no lo sé. Pero ¿tú crees que es verdad que el París nunca se lo vendería al Barça?
No, pero depende también de la voluntad de Neymar. Neymar solamente contempla el Barça. Solamente el Barça. El Barça, claro. Y ya está. Para jugar con Messi, Suárez y todos sus amigos. Entonces es o el Paris Saint-Germain o el Barça. Pero hoy estamos el 2 de agosto, ahora 3. Ahora es más tendencia que se queda en París.
François David, muy clarividente, muy aleccionador y información muy buena. Te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Sí, me dijiste que era bueno. Es bueno, ¿eh? Sabe cosas, Elena. Y yo creo que ha sido muy claro, muy directo en lo que... has dicho tú algunas cosas también, esto del trueque, que el Barça querría jugadores y un poquito de dinero y el Paris Saint-Germain solo quiere a Semedo y dinero.
Sí, o sea que... mira, sobre esto de Semedo, que para mí es una información nueva, la que contaba nuestro compañero François David desde Le Parisien, tengo que decir que en el Barça no contemplan meter a Semedo en ninguna operación. De hecho, te dicen que es intransferible. Me decían que es el jugador por el que más ofertas han recibido este verano, que muchos equipos importantes han llamado a las oficinas preguntando por el lateral derecho portugués, entre ellos el Atlético de Madrid. Y la respuesta del Barça siempre ha sido que Semedo no está en venta. De hecho, en ningún momento se plantearon aceptar incluirlo en el traspaso de Griezmann y optaron por pedir un crédito para abordar el fichaje del francés. Así que si el Barça contempla un trueque, que es lo único que está dispuesto a hacer para recuperar a Neymar, y el PSG le pide a Semedo, lo veo complicado, porque Valverde también ha decidido que Semedo va a ser su lateral derecho titular esta temporada. Así se lo han trasladado al jugador, porque ya contamos aquí que pidió al club que escucharan ofertas porque él quería más protagonismo. Y lo que ha hecho el Barça es darle ficha del primer equipo hoy precisamente a Moussa Bagué, al lateral senegalés del filial. Y lo que quiere hacer Valverde esta temporada es que Semedo sea el titular, Moussa Bagué el suplente, y que la como la posición ya estará bien cubierta, adelantar a Sergi Roberto y que esta temporada sea uno más en el centro del campo, el canterano. Así que de entrada es una buena información la que da François David, pero yo creo que el Barça incluir a Semedo más dinero para recuperar a Neymar no creo que esté dispuesto a hacerlo.
Bueno, vamos a contar más capítulos de Neymar News, seguramente desde Estados Unidos a partir del lunes. Elena, con más contacto con la gente del Barcelona, sí. Más noticias. Así que,
mira, dime. Corro, hace 2 años, en la última ciudad que visitó Neymar con la camiseta del Barça fue Miami.
Ya vas.
Precisamente allí tuvo un encontronazo con Semedo, que acababa de llegar.
Es verdad.
Al conjunto
el dedito
azulgrana.
Que le puso el dedito así, le dijo, cuidado, no sé qué, en un entrenamiento, sí.
Ahora, 2 años después, se habla de la vuelta de Neymar y que el PSG puede querer a Semedo.
Tremendo, sí, se cierra el ciclo.
¿Es? Sí.
Gracias, Elena.
¿Qué pasa?
Buen viaje a Estados Unidos, ¿eh? Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Y la crisis del Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
¿Se acabó la crisis?
Buf, eso dicen. De momento, la parte importante de la crisis, sí, yo creo que ya se le ha dado carpetazo final a unos 10 días que han sido muy, muy intensos con la continuidad de Mateu Alemany, y ahora solo nos falta por comprobar si es de verdad, si el compromiso que han adquirido esta mañana tarde en Singapur es cierto o simplemente es una pose, algo de postureo, como se suele decir, o hay cierta dosis de realidad. Cuestión de espera, cuestión de tiempo, lo iremos comprobando.
Bueno, la reunión ha terminado con un comunicado oficial en el que dicen todo sigue igual. Ya hemos redireccionado las directrices y Mateu Alemany sigue aquí.
Sí, han sido casi 6 horas de reunión, en torno a las 3 de la tarde existía esa fumata blanca y con el comunicado del Valencia en el que sí, como decías, se habla de que van a trabajar con consenso, que van a hacer una apuesta firme por los jóvenes jugadores formados en la academia, que Peter Lim tiene una profunda ilusión y un compromiso a largo plazo por el proyecto, así palabras muy rimbombantes de ese comunicado, pero lo importante, lo que la gente quería saber, es que Mateo Alemany va a seguir en su cargo, que también Pablo Longoria, es decir, director general y director deportivo, van a continuar en sus puestos y, por extensión, también, aunque esto ya se sabía, Marcelino García Toral se mantendrá como entrenador. De hecho, lo que nos cuentan es que el viaje de regreso ya lo van a hacer por separado. El director general y el presidente Mateu se incorporará con el equipo a Alemania, donde juega el Valencia pasado mañana, mientras que el presidente Anil Murti volará desde Singapur directamente a Valencia.
Una pista de lo que ha pasado lo vamos a tener en los fichajes y en las salidas. Esa es la pista que nos van a dar de las decisiones que han tomado. Tenemos muy marcados cuáles eran los fichajes que querían unos y otros y las salidas que querían unos y otros. Eso va a dar una pista evidente, ¿no?
Va a ser cuestión de esperar y de ver los movimientos, porque Valencia ha de hacer movimientos en el mercado, le queda todavía tiempo, es verdad que tiene la plantilla casi hecha, pero si viene Rafinha, sabremos quién tiene un poco la prioridad, si viene, no sé, por poner otro ejemplo, Otamendi, pues también lo sabremos, así que es cuestión de esperar y de ver cuáles son los próximos movimientos del Valencia.
Bueno, este es Marcelino con los compañeros de CV Valencia, después de terminar el partido Brighton 2 Valencia 1, ha marcado el gol del Valencia Rodrigo, hemos escuchado un tramo al principio, ha dicho es difícil, ha sido una semana muy difícil, y esto es un minuto y algunos segundos de Marcelino.
Me da la sensación que la comunicación o la interlocución no fue la adecuada, y a partir de ahí pues surgen diferentes opiniones, simplemente opiniones. Está claro que una conversación seguro que larga, reflexionada, entre, repito, dos personas inteligentes que se unieron para formar un proyecto ganador, como así lo demuestran los resultados, después de 2 temporadas muy, 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 muy difíciles, pues está claro que se tenían que entender.
Decía usted que el proyecto hasta ahora ha funcionado, es una evidencia, ¿va a seguir funcionando pese a lo que ha ocurrido esta semana?
Sí, no tienen por qué. Porque repito que el diálogo acerca las posturas de forma definitiva, y creo que la forma de trabajar era la correcta, ¿no? La plantilla, pues bueno, se ha unido, porque es que lo está, no ha tenido que unirse ante esta situación, es que tenemos una plantilla de grandísimos profesionales. Su finalidad era buscar una solución para construir o seguir construyendo aquello que consideraban un proyecto que, bueno, pues tiene unos resultados favorables y muy buena pinta para el futuro.
Como oyen, el autobús esperando a Marcelino para marcharse del lugar donde han jugado este partido contra el Brighton, sonido de los compañeros de CV Radio. Si no dices nada más, la semana empezó convulsa y la has terminado muy bien, ¿eh? Se agarra con Mateo Alemany en el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que la hemos cerrado, ¿eh? Hemos cerrado el círculo. Solo un detalle, es muy importante lo que ha dicho al principio del fragmento de voz, la interlocución, problema de interlocución, porque es de lo que se han quejado todas las partes en privado, que el mensaje que le llega a Peter Lim le llega viciado, y solo hay 2 personas que están entre el mensaje y Peter Lim. Son Anil Murti, presidente del Valencia, y Kimco, el intruso colocado por Peter Lim en el Valencia desde que llegó. No se ha referido a ninguno en concreto, pero son solo esos 2.
Gracias, Segarra. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Enseguida, un trío. Arancha Rodríguez, Juan Gato y David Bernabéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas hasta el 8 de agosto. Pagas solo una y te llevas 2. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un cuarto de hora para hablar de lo que está pasando en la Liga con los tres equipos favoritos a ganarla, que son el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid, o el Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid por orden de clasificación el año pasado, y a 2 semanas de que empiece la Liga. Supuestamente, a falta de lo que diga el juez, aunque no está fijado ahora mismo así, el viernes con el Atleti Bilbao-Barcelona. Está en Barcelona David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
¿Qué tal, Corro?
O sea, que buenas. No ha llegado Messi, ¿vas a ir a buscarle y no ha llegado o qué?
No, llevamos tres o cuatro días esperándole y de momento no ha llegado. Lo va a hacer mañana porque ya hemos visto una fotografía en redes sociales. Estaba con su mujer, con la mujer de Cesc Fàbregas, con Daniela Simán, sí. Cenando, ponían en el pie de foto última noche. En Ibiza.
Y te ha dado una pista, eso te ha dado una pista.
No, hombre, no, a ver, si atas el cabo con que está citado el domingo a primera hora de la mañana para pasar revisión médica, aunque no va a jugar ningún minuto en el Gamper, pues entiendes que a lo largo del día de mañana aparecerá en el aeropuerto y será dignamente recibido por las cámaras de deportes.
Hombre, allí, ¿cuántas horas te pasas allí en ese espacio?
Bueno, pues 2 días, ¿sabes qué? Sí. Es que ha sido una guardia de esas extrañas esta semana porque, claro, como Messi no tenía día de incorporación, porque si hubiera venido antes, pues eso, se hubiera incorporado antes porque quería, porque de hecho tiene hasta el 7 de agosto para empezar. Lo que ocurre es que se va a ir el 5, el lunes, ya se va a ir con sus compañeros a la gira norteamericana. Y entonces, bueno, se especuló durante la semana, como sabes, que podría incorporarse antes, incluso que llegara con Luis Suárez el martes por la noche. No fue así, claro, cada día había la posibilidad de que Messi decidiera venir, ¿no? Uh-huh. Además, eso de los vuelos privados no tiene que ver con los vuelos regulares.
Sí, si no tiene,
o sea, tú puedes cambiar el slot, decides venir, estás en Marte, decides venir el jueves y lo puedes poner el miércoles, de golpe porrazo, presentarte aquí. Y eso es lo que nos ha tenido un poquito en vilo para ofrecerle la imagen a todos los telespectadores de la llegada del número uno azulgrana.
De Messi, que bueno, va a ser noticia su encuentro con Griezmann, el morbo del encuentro con Griezmann, después de que pareciera aquel día que le preguntaban por Griezmann y dijo Messi, no hablo de Griezmann, que no le hubiera sentado bien que en su día Griezmann hubiera decidido quedarse en el Atlético cuando lo tenía hecho con el Barça. Pero esa será la historia de la semana que viene. Bueno, ilusionadísimo Juan Gato. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Es bueno el adjetivo que te he puesto, ¿no?
Sí, pero pues lo mejora la afición a rojiblanco, ¿no? Que,
sí,
que es
claro,
realmente
claro.
El que está disfrutando con un verano pletórico. Con lo que
Joao Félix, ¿eh?
Sí.
Diego Costa.
Joao Félix, Diego Costa, es inevitable recurrir al derbi del 3-7, que a la gente solo la ha encendido todavía más, pero desde luego lo que se está viendo, y si... Yo el otro día hablaba en el de 8:30, me preguntaban si este Atlético generaba más expectación e ilusión que a lo mejor los anteriores, incluso acuérdate del año pasado, que se decían que tenía la plantilla mejor de
la
toda
mejor,
la historia.
Sí.
yo creo que desde luego le está dando argumentos más que de sobra para que la gente esté emocionadísima con este arranque.
Anoche llamamos a Saúl y dice el tío del 7-3 que le fastidió que le metiera dos goles al final el Madrid. Dice, joder, es que no me moló, que me digo, tío.
Sí.
Digo, no seas abusón. Tú dirás. Bueno, Arantxa, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, bueno, dando alegrías a Gato. bueno, te quejarás escucha. Luego, para que luego tú te metas con el Madrid. Los mejores fichajes vienen del Madrid prácticamente, un 7-3 la pretemporada, que te hace que estés ilusionado, y luego das palos al Madrid.
Pero no doy palos, no, es algo que suelo hacer yo, Arantxa, contar las cosas que a lo mejor otros no quieren contar. Por ejemplo
¿Tienes ese duro oficio?
Sobre todo, por ejemplo, no, yo mira, se lo dije el otro día en el golazo, digo, oye, ¿vais a hacer alguna pieza de Hazard? De cómo ha venido físicamente, porque es verdad que Bale y otra serie de circunstancias en el Madrid acaparan la atención, pero me parece que el estado de forma de Hazard...
De los buenos no dudes nunca, ¿eh?
Que no, si yo,
de los buenos no dudes nunca. Yo no me fijaría mucho en si tiene tripita o no, porque es bueno y es...
Bueno.
Pero a lo mejor otro que viene que no sabe mucho, pero de Hazard...
No, pero ¿sabes qué pasa? Que esto, luego es la vara de medir, en el fondo, porque, por ejemplo, a Diego Costa siempre se le está esperando a ver si viene gordo, porque suele...
Sí, a los del Madrid no.
No, o sea, pero corréis un tupido velo. Y parece
sí. Lo estoy diciendo ni te lo crees.
Escuché a Arantxa el otro día hace dos días, creo, en el programa local en Barcelona con Carles Valdellou y fue muy dura, con el Madrid.
Para Copa Barcelona es dura.
Arantxa suele tener un espíritu crítico bastante elevado.
Veníais de lo que veníais, Arantxa. Sí. Oye, ojalá para los madridistas el problema fuera Hazard.
Mira, os voy a proponer una cosa. Decirme a 15 días de que empiece la liga, colocar favorito número 1, favorito número 2 y favorito número 3. Bernabéu, favorito número 1 para ganar la liga.
Muy fácil. Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid.
Barça, Atlético y Real Madrid. Arantxa.
Real Madrid, Atlético y Barça.
Gato.
Barça. Real Madrid y el equipo del pueblo.
Qué sinvergüenza. Cuando se mire esta noche al espejo, Arantxa.
Qué sinvergüenza.
Esto es como acaba, no como empieza. Y ¿sabes por qué me estaba acordando yo, Bernabéu? ¿Te acuerdas del año de la Supercopa, del primer año de Valverde al frente del Barça?
Sí,
fue la Supercopa, el Real Madrid dio un baño al Barcelona, el Barcelona llegó al Bernabéu en el partido de vuelta, que parecía un equipo hundido, sin alma, la gente llorando por las esquinas, y fíjate cómo acabó la temporada, ¿no?
Sí,
el Barça acabó levantando la liga, por eso te digo que en pretemporada, incluso aquel que era un partido oficial, que era para tener más en cuenta, y las sensaciones que daban unos y las sensaciones que transmitían otros, y al final de la temporada, pues todos acabaron contentos, ¿no? Porque unos ganaron la Champions y otros ganaron la Liga.
Ya, pero yo creo que no hay comparación posible porque el Barcelona en aquel momento sufrió el impacto de la marcha de Neymar. Es decir, fue un impacto muy duro en aquel momento, pero estamos hablando de un problema superficial que luego el Barça capeó porque continuó teniendo grandes jugadores y
porque
el equipo fue muy regular. Pero es... No, y creo zozobra, estoy de acuerdo contigo, creo mucha zozobra entre el barcelonismo ese comienzo contra el Real Madrid, pero... Es que yo, sinceramente, Arantxa, yo en un equipo grande como el Madrid, yo no recuerdo, o sea, yo no había visto nunca unos síntomas y una sensación de desesperación tan grande en una pretemporada. Es decir, es que el Madrid ha encajado, le metió 3 el Bayern, 2 el Arsenal, 7 el Atlético de Madrid, el otro día contra el Fenerbahce, que es un equipo de segunda fila europea, vuelve a encajar 3. El partido estaba 3-3 a falta de 20 minutos. Es decir, la sensación que está dando el Real Madrid es muy mala y yo creo que tiene que ver con situaciones más profundas que el propio juego. Es decir, estamos ante un entrenador que está ante su gran reto. Demostrar que es un entrenador de verdad. Porque ahora tiene que hacer un equipo y tiene que tomar decisiones
valientes. Que es un entrenador de verdad. Un tío que ha ganado 3 Champions, me parece que algo ya ha demostrado, me parece. Igual me equivoco, pero igual algo tiene que ver en las victorias.
Para mí Zidane es un entrenador sobrevalorado porque es un entrenador... que ha ganado 3 Champions, que es muy difícil, con un equipo que hizo
que nadie había hecho jamás. El Madrid
que hizo el Madrid de Zidane no se corresponde con las 3 Champions que ganó. Para mí es un equipo que tuvo mucho más resultados que fútbol, es mi opinión. Y ahora
depende,
Zidane,
¿no? A lo mejor
se encuentra
a ti,
en una
por ejemplo, la final de Cardiff,
¿qué
te pareció? La final de Cardiff, ¿qué te pareció?
De las 3 finales, la mejor. pero
a lo mejor el Madrid ahí jugó algo bien, digo, no sé, que una cosa quita la otra, que una cosa no quita que el Real Madrid esté jugando mal en pretemporada.
Una de las cosas que ha hecho en los últimos años es fichar, sobre todo en el centro del campo, mejores futbolistas que el Barça.
Al final es
donde está el fútbol. Por ejemplo, jugadores como Modric, como Kroos o como Isco, que eran jugadores para mi perfil Barça, pues el Barça los dejó escapar y el Madrid hizo muy bien en ficharles y le salió muy bien. Pero quiero decir que ahora Zidane tiene que hacer un equipo y tiene que tomar decisiones valientes. Y de momento las decisiones que ha tomado son no son para nada valientes. Es decir, jugadores que han asomado la cabeza y que eran jugadores pujantes se han ido del Real Madrid.
Pero es
y
que esto es por
las
gusto.
Apuestas están siendo por los futbolistas que han estado en el punto de mira de la gente. Que hay mucha gente y muchos madridistas que entienden que ya han dado lo mejor del Real Madrid. Y esa es la apuesta de Zidane hasta el momento.
Yo
y
por
de momento, la sensación que está generando es parecida a la del año pasado.
Por terciar un poco entre vosotros, a mí lo más preocupante me parece que es que los síntomas de cansancio, fatiga, de acomodamiento de la plantilla del año pasado, me parece que se han perpetuado en la pretemporada. Y fíjate que hay un periodo de vacacional, etcétera, pero yo detecto, no sé si estáis conmigo o no, pero detecto los mismos síntomas de aburguesamiento o de poco interés o falta de dirección en el equipo, que es verdad que es una pretemporada, que viene gente nueva y que todas las excusas que quieras poner, que son normales en pretemporada, pero me parece que los tics que está mostrando el equipo no son nada buenos.
Para mí hay un problema grave, que es la cantidad de goles que encaja el Real Madrid. No es normal que haya encajado tantos goles, que siempre cuando se ha jugado un partido el rival se haya adelantado y haya tenido que ir a remolque, con el Bayern, con el Arsenal, con el Atlético, incluso con el Fenerbahce, ¿no?, que se puso por delante en el marcador. Evidentemente algo tiene que cambiar, pero yo creo que también es mejor que estas cosas pasen ahora, cuando la competición no ha empezado, que cuando la competición va a empezar, porque ahora tiene solución y luego durante el año ya es más difícil arreglar lo que está mal. Yo creo que Zidane está cambiando cosas en el sistema y eso conlleva que se produzcan una serie de errores, por lo que a mí me consta, él cree que está más cerca el equilibrio que él busca en todas las zonas del terreno de juego, pero que todavía no ha llegado, aunque él evidentemente luego salga en rueda de prensa y defienda a sus futbolistas porque para eso está. Él no es tonto y es consciente de que hay una serie de problemas y una serie de cosas que hay que mejorar, y yo creo que Zidane tiene claro quiénes son sus futbolistas, ¿no? Y que para gustos se hicieron los colores, y que a Zidane le gustan una serie de futbolistas que a lo mejor no coinciden con los gustos de la afición, pero el entrenador del Real Madrid se llama Zinedine Zidane.
Les
y tiene
gustan
claro
los mismos, Arancha, que le llevaron en su día a tomar la decisión de no
pero
afrontar
es,
ese
pero
toro,
es su apuesta, David. Una vez que tú apuestas por un entrenador, tendrás que darle a él el margen para que elija.
Sí, pero
¿no?
Yo digo que está apostando por los mismos futbolistas
por
que
supuesto,
en su momento le hicieron pensar que ese toro se caía y por eso se fue del Madrid.
Exacto,
porque
ahí.
Él, en la rueda de prensa de despedida en su momento, la temporada pasada, ¿cuál es el mensaje de Zidane? El mensaje de Zidane es que, oye, cambiando las palabras, es lo mismo de Guardiola cuando se va del Barça. Nos haremos daño. Sí. Entonces es mejor irse porque veo que esto se cae. Y ahora resulta que viene y en lugar de tomar decisiones valientes sigue apostando
pero
por los mismos
creo,
futbolistas
creo
que
también
le llevaron a hacer el ridículo en la Liga y en la Copa del Rey.
Creo que también es una cosa circunstancial. Primero porque no está toda la plantilla, segundo porque faltan jugadores, y tercero porque para ir acoplando e ir cambiando las fichas tiene que ir transcurriendo el tiempo. Además, Zidane, si algo ha demostrado en el tiempo que ha sido entrenador del Real Madrid, es que a lo mejor empezaba con unos 11 y luego iba cambiando en función de aquellos jugadores que estaban mejor en los entrenamientos. Por ejemplo, recuerdo un año, el primer año, Lucas Vázquez fue el jugador número 12, por decirlo de alguna manera, junto a Asensio. Al año siguiente desapareció absolutamente porque no le consideraba que estaba en forma. Al siguiente volvió a aparecer, y así con una serie de futbolistas. Él tiene fe en una gente, él busca también, hay que ver que Zidane tiene una manera de entender el fútbol, que le gustan los futbolistas que trabajan mucho y apuesta por esos. Luego veremos, yo creo que las cuentas hay que echarlas cuando empiece el campeonato. Y si cuando empiece el campeonato
eso está claro,
siguen los mismos errores, entonces habrá
para mí,
cuando habrá que...
Un segundo, que es una noticia de la que estábamos pendientes, yo creo que varias semanas. Lo acaba de hacer público la Conmebol, la sanciona Leo Messi por aquellas declaraciones en la Copa América, ¿la recordáis, no?
Sí.
Poniendo en duda que Brasil fuera justo ganador de esa competición. Le han sancionado con 3 meses de suspensión y $50,000. ¿Qué implica esto? Esto va a empezar a contar desde el día 3 de agosto, 90 días, se va a perder los amistosos con Chile, México y Alemania, y estaría disponible para Scaloni en el comienzo de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Bueno,
tres meses de suspensión, sí.
A estos tres amistosos difícilmente hubiera ido.
Sí, aunque... sí, pero sí, cuidado, sí. Es más lo que le puede doler a Messi que le sancionen que los sí. partidos que se pierde, ¿eh? Porque sí, sí. Le va a fastidiar, ¿eh?
Ahí David Corro yo, y Arantxa, yo no sé si a lo mejor eso le hace a Messi bajar el listón, porque estuvo muy locuaz en toda la Copa América, ejerciendo de portavoz del equipo, rajando con una rajada. Yo no conocía ese perfil de Leo Messi, y denunciándolo. Yo no sé si le bajará el perfil ahora o no, o seguirá en esa guerra contra la Conmebol, no sé.
Bueno, se esperaba, o sea, una sanción, yo creo que importante, porque la Conmebol hizo un comunicado duro con las declaraciones de Leo Messi, ¿eh?
Sí, a ver, es verdad, yo vi algunos de los arbitrajes y sí. dejaron, no solo contra Argentina, ¿no? En general la Copa América, yo creo que en este sentido, y sobre todo con el tema del VAR, estuvo a un nivel indigno de una competición mínimamente seria, ¿no? Bueno, es de todos modos, sí, quizá hay que decir que Messi cruzó un poquito el límite, entre otras cosas, generó mucho ruido, porque es verdad lo que dice Juan. No le hemos visto esta forma de actuar en el Barça en toda su carrera, pero bueno, yo creo que cada vez que Messi se pone la camiseta de la selección argentina hay una serie de connotaciones que no tienen que ver nada con su vida normal, y bueno, hay mucha presión, todo lo que se habla, ¿no? Que no ha conseguido ganar todavía ningún título importante, aunque para mí es un héroe, porque ha jugado 3 finales con una generación de muy bajo nivel, sobre todo en el centro del campo y en lo que ha sido los entrenadores que ha habido en los últimos años en la albiceleste, y todo eso yo creo que hizo que cuando se vio cerca de poder jugar una final y entendió que el árbitro lo había perjudicado, pues saliera sí, con todo esto.
Bueno, 3 meses de sanción. No tengo tiempo para más, que me está llamando Carlos Miquel con un gran protagonista que me ha gustado mucho, los 3 juntos, o sea que guardarme, no, voy a decir el miércoles, pero a lo mejor es antes, pero los 3,
cuando
quieras. No os podéis ir de vacaciones a ningún lado, ¿vale? Los 3 juntos cualquier día de la semana para hablar de lo que está pasando en el fútbol español. David Bernabéu, Arantxa Rodríguez, Juan Gato, gracias a los 3,
Buenas noches.
Venga, un placer. Hasta luego.
Vámonos hasta Hungría. Ahí está Carlos Miquel para contar el Gran Premio de Hungría. Anoche ya nos dibujó un poco la ciudad, que estaba muy bien, que había un ambiente fantástico. Hoy vamos a hablar más de coches. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches,
hombre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. El costumbrismo que dices tú, ahora vamos con el costumbrismo. Vamos primero con lo importante, ¿no?
Vamos, sí. Bueno, el costumbrismo es que hemos tenido una tarde de llover importante.
Amigo. O sea que hoy mal día, ¿o qué?
Digamos, ese fervorín que había anoche no, o sea, no hay hoy menos por el tiempo.
¿Los patios hoy están cerrados o qué?
Sí, están los patios cerrados y los grifos de cerveza están un poco de vacaciones. No, pero sí que es verdad. Bueno, yo estoy aquí al lado de un hotel de Budapest, lujoso hotel de Budapest, como él se merece.
¿Sí?
Hemos tenido una cena en Ferrari y después hemos venido a la ciudad porque, claro, tengo un invitado que debe ser uno de los hombres más enviados del mundo. Por eso te lo voy a explicar muy bien. Mira, él prueba los Ferraris que nadie prueba. Bate los récords con Ferraris clásicos de circuitos que son indómitos. Conoce a gente de mucho nivel a los que enseña cómo van los Ferraris. Y luego, en sus ratos libres, pues se viene a 21 carreras de Fórmula 1 y es comentarista doble. Comentarista en Movistar Fórmula 1 y comentarista en la Sky. Es decir, con 2 idiomas. Tiene un micro, es cierto, en el box tiene 2 micrófonos, uno habla en español y otro en italiano.
No fastidies.
Y sí, y este es el probador de Ferrari que nos acompaña esta noche, que es Margeri.
¿Qué pasa, hola, Marc? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy bien.
Y añado yo una cosa, y maestro heladero.
Sí, sí, me gusta, bueno, sí, me gustan los helados, ¿eh? Luego ya es un poco más un business, pero me gustan los helados.
Tienes un negocio, ¿no? Un negocio de helados, ¿no?
Sí, nada, curiosamente con un socio húngaro, que él tiene la heladería más conocida aquí en Hungría y quería abrir una en Barcelona en este caso, y bueno, pues me puse allí a hacerlo con él, llevamos ya 2 años.
¿Pones bolas de cucurucho o tú no?
No, qué va, no, qué vergüenza.
No tienes tiempo, ¿no?
No lo haría bien.
Oye, ¿cuál es el Ferrari que más mola de los clásicos estos que dice Carlos?
El de Schumacher, del 2004. Es posiblemente el Ferrari de más éxito de la historia, porque en aquella época ganó, creo, no sé, son 14 o 16 carreras en la misma temporada. Y es el F1, yo creo, más rápido que hay hoy ahora mismo en la Fórmula 1.
¿Sí? ¿Y esos los pruebas tú habitualmente o qué?
Sí, sí, bastante a menudo, o porque hay un cliente que lo ha comprado y yo le enseño cómo manejarlo, o porque hacen eventos. Entonces, hasta el año 2013, que fue cuando se pasó a la época híbrida, son los coches que yo conduzco a menudo.
¿Te atreverías a decir cuál es el coche más rápido de la historia? El coche más rápido de la historia.
En carrera, el 2004, este que decía de Schumacher, ¿sí? Es el que tiene más vueltas rápidas. Ahora, pero los F1 actuales son los más rápidos en clasificación, con lo cual a una vuelta, los F1 actuales son coches de casi 1.000 caballos, con muchísimo grip, porque llevan unas ruedas muy anchas, mucho downforce, motores híbridos, y la verdad es que son Fórmula 1 muy rápidos. La duda es en carrera, porque ahora estos coches no tienen repostaje, los actuales son muy pesados, y por esto tienen algunas vueltas rápidas, pero no las tienen todas.
¿Te gustaría probar alguno que no sea Ferrari o no?
Quizás los... Por estética, me gustó muchísimo el John Player Special de Fittipaldi, el Lotus. Lo encontré muy... De hecho, este año estuve en un evento con Fittipaldi, hablé con él estaba con este coche. Y me acuerdo mucho de esta época, de cuando jugaba en Scalestric en casa, y también luego los McLaren de la época de Senna y Prost.
Qué bueno.
¿Le dijiste eso de a dónde va Fittipaldi?
No, de hecho no le creo, pero una vez creo que le dije que en España esto es un
dicho,
es
¿verdad?
Un apodo, es un dicho, sí.
Oye, ya que estamos hablando de coches rápidos, ¿quién te parece el piloto más rápido?
Leclerc es muy rápido. La verdad es que ha sido un poco la sorpresa de este año. No me esperaba que tuviese esta velocidad de adaptación. Ahora mismo es muy rápido en clasificación también. Yo creo que a una vuelta quizás Vettel y Hamilton son los más rápidos en estos últimos años. Pero de los jóvenes yo me quedo con Leclerc.
¿Quiere decir eso que es el mejor piloto o solo es el más rápido?
No, para juzgar el mejor piloto, claro, los tendrías que poner todos en el mismo coche y compararlos. Lo que sí es cierto es que la única manera hoy en día de juzgar el mejor piloto es por los números, o sea, por los títulos, por las carreras, ¿no? Y ahora mismo de los actuales, Hamilton es el que tiene más, y de los históricos, Schumacher.
Te voy a poner al hilo de eso. Sí. Ya sabes que yo interrumpo, pues soy un agente libre.
Tú no puedes hacer lo que quieras, estás en tu casa.
al hilo de eso, Marc, acaba de decir hoy se ha publicado, acaba de decir Toto Wolff que su equipo ideal lo formarían Hamilton, Verstappen y Alonso. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, sería un buen equipo, sin duda, pero yo me quedo más con Leclerc que con Vettel.
Porque no te había dicho, es embajador total. O sea, sacarle un titular fuera del tiesto es imposible.
Sí, ten cuidado que te vas de plano a veces, Carlos. Pégate ahí al
mismo. No, digo que a veces es imposible, que realmente es tan embajador que es imposible sacarle algo fuera.
Me parece correcto.
Normal, ¿eh?
Que le pregunté a Carlos el otro día, Marc, cuál era su ranking de mejores pilotos actuales, y me dijo, me parece que dijiste Hamilton, Verstappen, Vettel. Te metió ahí a Verstappen por delante de Vettel. ¿Qué te parece? ¿Le dejas de hablar, Marco? ¿Qué?
No, son todos muy buenos. Verstappen está haciendo un año espectacular, como lo lleva haciendo también Hamilton. Y repito, nunca podremos ser totalmente ecuánimes, porque tendríamos que compararlos todos con el mismo coche. Yo creo que la única manera ahora mismo es que haya diferentes opiniones. Esto no es malo, para nada. Y luego la historia al final lo juzgará simplemente por los carreras ganadas y por títulos ganados, pero es que no hay otra manera de hacerlo, la verdad.
Voy con una difícil, que como nos estás haciendo el favor, no quiero atropellarte. ¿Crees que estamos ante el final de ciclo de Vettel en Ferrari?
Que le quedan 2 años más, o sea, el año que viene lo va a hacer.
Sí.
Y a partir de entonces, pues luego ya veremos, ¿no? Aún tiene cuerda.
¿No crees que se vaya a ir el año que viene, no?
No. Vaya, yo no pondría ni un euro para esto. No, de los míos no, y no.
O sea, ¿tú crees que la pareja el año que viene es Vettel-Leclerc?
Sin duda, lo ha dicho él, lo ha dicho Binotto, lo han dicho todos, trabajan bien, y él siempre ha dicho que lo último que le queda es poder ganar con Ferrari, y él aún pues se ve con ganas y con posibilidades de poderlo conseguir.
Ayer sabes que había un rumor, como todos los días hay rumores, y la Fórmula 1 hay muchos también, en el deporte hay muchos, pero en la Fórmula 1 hay bastante, de una posibilidad de que Alonso incluso montara este año en el coche de Red Bull. Y dijimos, claro, al margen del rumor, que se habla mucho de Alonso, Marc, lo cual quiere decir que ha dejado una huella muy fuerte en la Fórmula 1, porque se habla casi todos los grandes premios, se habla de Alonso.
Sí, es un piloto con un carisma enorme, y bueno, que insustituible, yo creo, otros también lo son, ¿eh? No solo él es insustituible, y sería fantástico que volviera a la Fórmula 1. Yo creo que va a volver, ¿eh?
¿Tú crees que va a volver? Que...
Anda, mira, la trama, ¿eh?
Bueno, pero claro, se tienen que dar las condiciones óptimas, pero a mí me gustaría pensar que sí. Yo creo que él, si encuentra un sitio acorde, yo creo que va a volver.
Pero Carlos dice Ferrari.
Sí, la trama mía es que yo quiero colocarle en Ferrari de vuelta, porque a mí me gusta Ferrari, se come bien y sobre todo hace unos cochazos magníficos. No sé cómo ves posible eso, porque yo creo que antes era más imposible de lo que es cuando hubiera, si alguna vez hay un hueco en Ferrari, que tú dices que no lo va a haber el año que viene, evidentemente, pero puede haberlo en el 21. Yo creo que con esta nueva gestión es más fácil que el año pasado, por ejemplo.
No te sabía decir, la verdad. No decido yo el tema de los pilotos, obviamente. Yo solo sé que hasta el año que viene están los dos confirmados. Y luego, más allá, pues pregúntaselo a Binotto, no a mí.
Tenéis una cosa en común, Marc, los dos, muchas, me imagino, pero una clarísima, que los dos habéis ganado las 24 horas, ¿no?
Sí, es una carrera muy bonita y me gusta mucho poder compartir este honor con Fernando, porque es el mejor piloto que ha habido nunca en España. Y es una carrera, además, que con él hablé mucho. Viví un poco todo el proceso de enamoramiento de Fernando con Le Mans, y fue algo muy bonito. Además, fue una carrera espectacular la que hizo él el año pasado, y este año también fue muy épica, porque no nadie contaba en su victoria y al final la consiguió por doble.
¿Le ves capaz de enamorarse de la tierra del Dakar?
Más difícil. He hablado con pilotos del Dakar y me han comentado que es una especialidad muy diferente a lo que él nunca ha hecho. Yo creo que es más fácil que se enamore a coches de circuitos, pero es uno de los pilotos más que se adaptan más rápido a diferentes especialidades. Pero sí, tengo mis dudas, porque es algo tan diferente fiarte de un co-driver, de un copiloto. Es una conducción toda instintiva, saltar... No estoy seguro, la verdad es que no lo he hablado con él.
Mira, tengo una Marc, que yo creo que ahora sí corro, pero hay una clara. ¿Cómo estás viendo este Carlos Sainz tan maduro que estamos viendo, que está siendo el líder de la otra Fórmula 1?
Sí, está haciendo un año espectacular, estar séptimo a apenas 6-8 puntos, creo, del Red Bull, de Gasly. Para mí es una de las sorpresas de este año, cómo maduro es, qué rápido que es. Y bueno, y además fue una elección correcta, porque está por delante del equipo donde estaba el año pasado, y está casi por delante del equipo que no lo renovó, que fue Red Bull, con lo cual ha demostrado que es un piloto muy codiciado. Mm.
Sé que es un tema espinoso, si no quieres contestar, no contestes, Marc. El otro día habló Jean Todt del estado de salud de Schumacher, que veían carreras juntas. ¿Tú sabes algo de cómo está Michael?
No, sabéis que es una familia, es todo muy mundo muy cerrado, ¿no? Y de hecho las únicas comunicaciones que vemos hoy en día son las de Jean Todt. Es una buena noticia, yo creo, que comunique esto, pero no, nadie sabe nada en la Fórmula 1.
Bueno, es una grandísima noticia, vamos, que diga que ve carreras con Schumacher es una noticia estupenda después de las pocas noticias y tan malas que teníamos. Bueno, pues nada, maestro heladero y piloto de coches, Mar, es un placer escucharte, ¿eh? O sea, que entonces hablas al mismo tiempo en dos idiomas transmitiendo la carrera.
Bueno, es que es un lío, porque hay veces que se le escapa un ragazzi en español, te lo va a explicar.
Sí, digamos que yo tengo, escucho al equipo porque estoy en el box, con lo cual escucho a los pilotos, y luego tengo un pinganillo en italiano, que es la televisión italiana, otro de Movistar, y luego tengo tres volúmenes, tengo el volumen de los boxes de Movistar y de los italianos, y voy un poco jugando con los volúmenes, y... Me dan paso los italianos y me dan paso Movistar, porque claro, si estoy hablando con uno, no me pueden llamar los otros. Un poco complicado, pero la verdad es que demuestra que los hombres también...
Sabemos hacer dos cosas, ¿no?
Tareas a la vez. Me costó un poco, pero lo he conseguido.
Muy bien, Marc.
Femenino muy marcado.
Piloto claro. Probador de Ferrari. Sí, alguien con un nombre muy importante en el motor, sobre todo el español también, que te agradezco mucho la conversación. Que disfrutes de... ¿Quién gana en Hungría? ¿Quién crees que va a ganar en Hungría?
Yo creo que Hamilton y Verstappen son los favoritos. Nos está costando un poco en Ferrari, la verdad. ¿Sí? Hoy no ha sido un gran día para nosotros. Y sí, veo más favoritos a Hamilton y a Verstappen.
Muy bien. ¿Nos dejamos algo, Carlos? Que esto no pasa todos los días, ¿eh?
Yo tengo una pregunta de él sobre su futuro. ¿Hasta cuándo en Ferrari, Marc?
Pues espero que hasta siempre, casi te diría. Nunca he estado tan bien, llevo 14 años en Ferrari y quizás este es mi mejor año en cuanto al trabajo que hago, las relaciones con el equipo. Y me permite además vivir en España, que es lo que yo quiero. No quiero tener que irme a vivir a Maranello ahora mismo por temas familiares. Espero que por muchos años, sinceramente. Y me encanta. Y se come muy bien en Ferrari, sí.
Ahí lo tienes. Gracias, Gené. Marc, un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo a vosotros.
Marc Gené, en la sintonía del partidazo con Carlos Miquel. Mientras está despidiendo Carlos a Marc, voy a saludar en Brno, en la República Checa, a Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Qué lujo, ¿eh?
Pues sí, sí. ¿Quién tienes tú esta noche?
a mí mismo.
Es ya de por sí un protagonista.
Soy un protagonista.
¿Qué tal te va el verano, que no he hablado contigo? ¿Bien?
Bueno, sí, ha sido corto, ¿eh? Porque al final son tres semanitas, pero un compañero decidió casarse el primer fin de semana, con lo cual ya esta semana la fastidió, porque se casaba en Pinto, o sea, que no podía salir de Madrid.
Sí.
Y luego un par de visitas a playa, una en la que me pilló Carlos Miquel para hacer un COPE-GP en Cádiz.
Sí.
Y otra acompañado de padres, o sea, todo muy muy normalito, porque, bueno, no, ya con tanto viaje de trabajo no me da para hacer mucho viaje de ocio.
Bueno, que te he utilizado de colchón mientras Carlos te pedía más.
Estoy aquí. Y es verdad, yo me imagino que cuando ve mi mensaje, cuando me ve ves mi teléfono, dirán: Borja, ya está el pesado este, que estoy aquí oliendo a mar con los pescaditos. Sí. En Cádiz. Pero también te digo que en esa última tertulia que estuvo, estaba Izasco en el Dazón y se oía el mar y a los niños jugando en la playa. O sea, fue un momento de COPE-GP Envidia, se llama, sección Envidia.
¿Dónde vas a Cádiz, Borja? ¿Dónde resides en Cádiz?
Pues ha sido este año, he ido a Cañas. ¿Sí? De Meca, y es que Izasco la tenía a 2 kilómetros, porque coincidimos allí, pero intentamos no vernos, ¿eh? Porque nos vemos siempre por aquí y al final, si no es que somos muy cargantes, sí, sobre todo yo.
De las veces que yo voy a Cádiz de vez en cuando también, ya hablando de motor, ahí he visto a Lobato alguna vez. Bueno, es que ahí va todo el mundo.
En Cádiz está todo el mundo.
He visto ayer no, es una tontería. Bueno, chicos, remata tú, Carlos, ya quédate, que va a hablar Borja de las cosas de motos. ¿Qué quieres decir del día de los coches? Que solo vale el uno, ¿no? El entrenamiento libre uno, ¿no?
Sí, bueno, Corro, pero espera un momento, que te voy a contar otra cosa, que es que ahora que se ha ido Gené, te puedo contar lo que me ha contado Binotto, lo que me ha dicho Binotto.
¿Ah, sí?
Sobre la posibilidad, sí, la posibilidad de tener a Alonso en el futuro, y te explico un poco la situación. Le he dicho: oye, ¿y Alonso? La pregunta es: ¿y Alonso? Entonces ya le cambia la cara, que él se lo imagina, es una cena con periodistas españoles, se imagina la pregunta, y me ha dicho: difícil. Y claro, evidentemente, sí, la verdad es que la traducción sobra.
Difícil.
Pero
ya había entendido, por un momento he dicho, entiendo el italiano.
Bien, perfecto. Bueno, entonces me explica lo siguiente. Dice: repasa los grandes momentos de la historia de Ferrari y siempre ha habido un número uno. Y en los equipos de Fórmula 1 siempre hay un Schumacher Barrichello, siempre hay un piloto que manda sobre el otro. Si tú juntas Leclerc y Alonso, son dos números uno. Entonces, quiere decirse que la trama está difícil. Creo que está bastante complicada en el sentido de que Leclerc es la apuesta de futuro de Ferrari.
Vale.
Bueno, esa es un poco la situación, sí. Porque lo que dice es que Leclerc le considera también un número uno. También te digo que cuando le he dicho: ¿y ahora quién es el número uno, Matías? Y entonces ha cogido, y ya sabes que yo soy directo, no ando con historia. Y entonces ha cogido y se ha cambiado de mesa.
Sí, pero la has pillado ahí, porque ahora que decide quién es número uno entre Vettel y Leclerc, ha dicho: ostras, ahora ya a ver cómo salgo de esta.
¿Qué tal lío? Sí,
vale,
tal
lío, bueno, sí. Binotto de Ferrari, dos puntos, difícil la vuelta de Fernando Alonso por la explicación que le ha dado a Carlos.
Exacto, esa es la explicación, es una explicación de fondo de que quieren tener un número uno en la escudería. También es cierto, si el proyecto Leclerc de aquí, si sigue el año que viene el equipo como está, que es lo que ahora mismo más seguro parece, que sigan con estos dos pilotos. Si el año que viene Leclerc no está a la altura, todo puede cambiar. Esto es Fórmula 1, pero ahora mismo esa es la filosofía de Ferrari.
Bueno, cuéntame lo de los entrenamientos, que el 2 no vale, el 1, quién ha sido el más rápido, y sonido de Carlos Sainz.
Claro, es que el 2 ha habido lluvia, el 2 los tiempos ha habido un poco de momento en seco que ha hecho el mejor tiempo Gasly, pero en cuanto ha empezado a llover ha habido una bandera roja por un accidente de Albon y ahí se ha acabado la historia. Ha habido un momento curioso que quiero que escuches, que es que le han sacado a Carlos Sainz con la pista con neumático seco y llovía. Y entonces, bueno, pues Carlos Sainz, asombrado por la radio, ha dicho esto que vais a escuchar.
Currently, all Marshall posts are not reporting rain.
The Marshalls must be having a beer then.
Bueno, pues os cuento. Los comisarios dicen que está seco. Y entonces ha dicho Carlos, los comisarios deben estar tomándose una cerveza. Acto seguido, siguiente curva, se le ha ido el coche y ha hecho como los toreros. Eso ha sido lo que ha dicho Carlos por la radio en un día en el que ha tenido una rotura de motor. El motor que acabó la carrera de Francia maltrecho le ha impedido terminar los últimos libres. Y la lluvia ha hecho que el día para Carlos haya sido poco productivo. Ha terminado noveno en los tiempos. Pero bueno, parece que tiene un poco más Haas, por ejemplo, en este circuito, que tiene un poco más Renault. Es decir, va a sufrir un poco más por la Q3 que en las últimas carreras Carlos Sainz. Y ya te lo decía Marlene, de arriba yo creo que tiene algo más. Por la tranquilidad con la que ha hecho el tiempo Hamilton en la primera sesión, yo creo que tiene algo más que los demás. Porque lo hace sin aspaviento. Verstappen y Vettel han ido subiéndose por las paredes para hacer ese tiempo a apenas una décima y media de Hamilton.
Ha llovido en Hungría y en Breno. ¿Qué, Borja, qué tal tiempo hace?
Mira, estamos a, creo que son algo menos de 4 horas de donde está Carlos, Hungaroring. Hoy no ha llovido, pero mañana se prevé que vaya a llover. Y eso ha marcado bastante el día porque, claro, es el regreso a la actividad después del parón. Un circuito que es complicado porque es un circuito ancho, muy bacheado, que suele ser bastante crítico para los neumáticos. Y los pilotos con la mente puesta en una posibilidad de lluvia mañana bastante grande, con lo que han tenido que trabajar pensando ya en el domingo porque sí que parece que el domingo no va a llover. O sea que eso, ese factor climatológico del que habla Carlos también afecta aquí. Y bueno, ya te digo, porque estamos relativamente cerca y va a ser un poquito lo que marque la jornada de mañana. Y eso va a hacer pues que lo visto hoy, sobre todo en MotoGP, sea muy parecido a lo que veremos el domingo, que no sorprenderá a nadie porque evidentemente Márquez sigue estando en su línea y yo creo que va a salir el domingo otra vez como el máximo favorito. Esta vez sí, y no como en las últimas dos carreras, con las Ducati como sus máximos rivales. El año pasado ganó aquí Dovizioso y el año anterior también estuvieron peleando hasta el final juntos, y es un sitio en el que Ducati va a intentar que Márquez no se escape todavía más en la general, pero yo creo que va a ser una misión prácticamente imposible. Y esto yo creo que cuando salgamos de esa carrera de aquí de Breno y la de la semana que viene en Austria, que también es un sitio muy Ducati, si Márquez consigue abrir más hueco en la general, ya lo único que vamos a hacer va a ser descontar los grandes premios que queden hasta que firme ese nuevo título.
¿Puede ser el más fácil de todos los que gane? Que ¿Los tienes en la memoria?
Pues mira, es que hubo un año, el segundo año de Mark, que ganó las 10 primeras carreras seguidas. Entonces, ese le costó un poco más porque luego, bueno, iba con mucho margen, pero ese, claro, lo que sea en términos de facilidad fue altísimo. Pero sí que mi sensación es que a nivel de piloto y a nivel de moto es quizás sí el que más diferencia está consiguiendo marcar respecto a los rivales, porque además ninguno de los que están peleando con él lo tiene todo tan claro. El que no peca de inexperiencia, como puede pasar a veces a Rins, pues peca de problemas en la moto, como le pasa a Viñales, o incluso a Dovizioso y Petrucci, que de una moto que parecía buenísima la Ducati ya empiezan a sacar defectos, y todo esto es básicamente por el empuje de Márquez, que además siempre hay que recordarlo. No es que sea el líder y no es que tenga un colchón amplísimo y solo haya hecho primeros y segundos quitando el fallo de Austin, es que es el único con esa moto, con esa onda, capaz de hacer lo que está haciendo, y esto evidentemente mete en crisis al resto de pilotos, y tengo que decirlo y reconocerlo, mete un poco en crisis al campeonato.
Recuerdo que son 19 carreras, que esta es la décima, estamos en la mitad justo. Márquez tiene 185 puntos, Dovizioso 127, Petrucci 121. Hay una diferencia abismal que da la sensación que va más allá de perder o de ganar una carrera. Muy bien, pues Breno y Budapest unidos en la antena de la cadena COPE. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Praga-Budapest es un clásico tour turístico. Imperio, de Praga a Budapest.
Claro, sí.
No, merece la pena las dos ciudades, la verdad, sí, sí. Bueno, pues además sigues el Danubio. Me puedo coger un barquito y irme
y plantarte allí, ¿no? Sí. Bueno, mañana se lo contáis
Eso deberías hacer como jefe de motor de la COPE.
Pagar viajes, ¿verdad?
Hombre, claro.
Claro. Porque se lo lleva, tú sabréis ya, Borja, que se lo lleva, ¿no? Ya te lo has dicho, ¿no?
Bueno, ya estamos.
He visto cómo se mueve y luego con el lifting ese último que se ha hecho, ese adelgazamiento.
¿En cuánto estás, Carlos? Que no te he visto, ¿viste? ¿En cuánto estás ahora?
No, igual que me he visto la última vez. ¿Sí? Yo no digo cifras, pero son menos 16.
Menos 16, joder. No digo cifras, digo menos 16. Así.
No está mal.
Sí, bueno, que digo que mañana se lo contáis todo a Erifrade, así que va a ser casi es un día bueno para hablar de motor, porque no hay grandes cosas, grandes historias, y seguramente que va a haber noticias en las dos cosas, en la Fórmula 1 y en las motos. Que un abrazo a los dos, Carlos Miquel con Margené y Borja González con su sola presencia, que basta para llenar este espacio del partidazo.
Un abrazo, compañeros.
Adiós, chao, hasta luego. Venga, más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando la traición se alía con la injusticia,
venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
¡Atención, oyente! ¡Ampliamos el mega ofertón del verano de Ocasión Plus una semana más! Aquí y ahora, más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 5.000 euros. ¡Solo hasta el 7 de agosto! ¡Última oportunidad! Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Dónde habré dejado la cartera?
Memor Plus reactiva tu memoria. Su fórmula con bacopa, ácido pantoténico y vitamina B5 contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga mental. Para que no se te olviden las cosas, Memor Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Vamos, que no se me duerma nadie, que esto es un espectáculo. Aquí está Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Está en su Málaga, querida, ¿está Marbella o Málaga, José Luis? José Luis,
pregúntaselo.
Carci.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué muy pasa? Buenas noches, ¿dónde estás, Málaga o Marbella?
No, estoy en el territorio, es el de Marbella, porque estoy en un sitio que se llama Guadalmina, que está pertenece a Marbella, pero va pegado, cerca, muy
bueno,
cerca.
Bueno, o sea, que vas a ir el domingo a la pelea de la que vamos a hablar andando.
Aunque no haya para pan, fíjate lo que te digo. No se ve todos los días un campeonato del mundo, ¿no?
Eso es, lo que va a pasar el domingo, que va a contar Jaime Ugarte en Gol Televisión, sí, y a la pelea que va a ir José Luis García, de la que hablamos el viernes pasado, y dijimos, vamos a llamar a Joana Pastrana, que defiende por tercera vez su campeonato del mundo del peso mínimo. Y yo creo que la saludamos y ya vamos hablando con ella y contáis lo que queréis, ¿no? Joana.
Me parece muy bien.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Campeona del mundo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo, ultimando detalles.
Ultimando detalles. ¿Cómo sienta eso que te digan, ¿qué pasa, campeón del mundo? Que, o sea, que eso mola, ¿no?
Súper que sí mola, imagínate. No se suelen referir a mí así, pero cuando me lo dices digo, ay, que es para mí, que soy yo.
Que soy yo.
Que se ponga la campeona y tú mirando, uy, que soy yo la campeona.
Bueno, Joana, ¿que cuánto llevas en Málaga? ¿Que, o dónde estáis? ¿Estáis en Málaga o cerca de Málaga?
Estamos cerquita, llevamos desde el lunes para aclimatarnos. El ¿sí? primer día, sí, porque el primer día lo notamos y ahora estamos como en casa, ¿eh? Yo creo que ya no queremos volver.
Porque es la primera vez que defiendes el título del mundo fuera de Madrid.
Sí, eso es, efectivamente.
¿Y qué?
Hemos elegido pues un sitio de lujo. Ya ves.
¿Has estado ya en el recinto, ya, Joana?
¿Qué tal está? Un entrenamiento en el recinto es precioso. La verdad es que ha quedado increíble.
Porque era la antigua Plaza de Toros, pero ahora está como reformada y todo esto, ¿no?
Totalmente, sí. Nos contaron que la Plaza de Toros estaba incluso construida antes que Puerto Banús, y lo que han hecho ahora es la última construcción de Puerto Banús. Así que está de lujo.
¿Sabes lo que le da el punto moderno? Es poner el apellido de Arena. ¿Sabes? Sí. Cuando pones Marbella Arena, ya eso es nuevo, ¿sabes? O sea, es otra película.
Eso suena a California.
Eso, José Luis, eso ya es otro punto, ¿verdad?
No, hombre, claro, está muy bien. Es verdad lo que dice Joana, porque lo primero que se hizo mucho antes de Puerto Banús fue la Plaza de Toros. Luego el Puerto Banús se terminó como en 1973 o 74, pero ya estaba la plaza. Y ahora han hecho una reforma espectacular, muy bien, de arquitectura, muy bonita, y es un lugar realmente extraordinario y precioso para el boxeo, además.
Bueno, Joana, vamos a ver. La rival es Yocasta Valle, una costarricense. Tengo aquí su récord, 17 victorias, 8 por KO, solo 2 derrotas. La has visto, ¿no? ¿Has visto cómo pelea?
Sí, la he visto un poquito, así por encima.
Por encima, ¿no? Te han puesto unas imágenes, ¿no? ¿Y qué?
Pues nada, viene con muchas ganas ella de, pues según nos ha hecho saber, que está convencida de su victoria, de que se va a llevar a su tierra el cinturón, pero lo que no sabe es lo que se va a encontrar enfrente el domingo.
Yo el otro día estaba así un poco repasando a la rival de Joana, y lo primero que veo unas declaraciones dice: ya estoy lista para destrozar a Joana Pastrana. Digo, joder, vamos, que digo, ¿cómo, con qué?
Qué atrevida.
No sé, sí, no, que oye, que está bien, entonces, su confianza. Bueno, el término destrozar, a mí me gusta, estoy lista para vencer, ¿no? Es quizás más bonito, pero bueno, da la impresión, Joana, que es bocona, ¿eh? Que viene así, que es como muy atrevida.
Cuanto más atrevimiento, luego más fuerte será la caída, así que ella sabrá cómo mide sus palabras y cómo va a actuar el domingo, que luego solamente nos vamos a quedar ella y yo, y no va a haber tierra de por medio, ni horas de viaje, ni nada. Ella y yo a metros de distancia, así que a ver cómo se desenvuelve en la hora final.
Te he leído algo así como, viene a robarme lo que es mío, ¿no?
A intentarlo.
Vale, está sí. bien.
Está bien, está bien. Ha dicho, ¿te has dado cuenta, José, que ha dicho sí. de más dura será la caída?
Sí, claro, ¿no? la famosa frase de la famosa película y famosa novela, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas cosas que también que se suelen decir antes de las peleas, ¿no? Pero como dice muy bien Ana, luego ya suena la campana, te quitan el banquito, te quedas solo y ahí no estás separada a metros, como dices, estás a nada. Si estás en corta distancia, estás a nada, a un brazo.
A centímetros.
Sí, sí. Claro, y a veces a menos.
Eso, Joana.
A centímetros del cuero.
Exacto. Eso de Joana del banquito lo decía Oscar Ringo Bonavena, que era muy gracioso, el campeón argentino, que decía: se va todo el mundo, se apaga la luz y te quitan hasta el banquito. O sea, vamos, deja algo aquí porque para que me siente, ¿no? Pero una cosa, Joana, te veo muy. Bueno, siempre has sido muy tranquila. Estamos a apenas a 48 horas de subirse al ring. ¿Y qué notas por dentro? ¿Qué tienes por dentro? Para empezar, el tema del peso siempre lo has llevado bastante bien, pero cuesta, pero todo bien, toda la preparación ha ido de la manera adecuada, ¿te encuentras bien?
Pues mira, la verdad es que cada preparación es un grado de experiencia que vamos sumando. Y si es que te voy a decir, si no te puedo decir otra cosa que no sea que es la mejor preparación hasta el momento. Uh-huh. Cada una vamos solventando errores que hemos cometido en peleas anteriores. Y es que estoy increíblemente bien. No, cada vez me cuesta menos dar el peso, aunque es, sí. Lo sigo diciendo, la batalla más dura que tengo, porque ajusto muchísimo, pero ahora mismo estoy prácticamente a nada y no sabe lo que se va a lo que se va a enfrentar esa mujer cuando tenga enfrente.
¿La tienes un poquito de ganas?
Tengo, es que no, ganas se queda corta, esa palabra se queda corta, pero no me gustaría ser un poquito bocazas como otras personas. No, así
y ojo también, porque a veces son tácticas que lo que intentan es provocar un cierto desequilibrio, que salgas a lo mejor más con más ganas como y lo que hay que hacer es...
sujetarse, hay que sujetarse y seguir el plan al pie de la letra, y tenemos un muy buen plan, así que diga lo que diga no me va a causar ningún trastorno en mi cabeza. La que lo puede tener es ella cuando vea o que se crea ya que ha pronosticado una victoria a su favor y se encuentre con otra cosa muy diferente.
Claro, tú que no, eso es una provocación, pero no hay que hacerle ni caso. Lo que tú, como dice muy bien Jaime, tú haz lo tuyo, y si hay que hacer un asalto de tanteo se hace, o sea que no hay que tener prisa. Yo creo
pero
que
sí hay que hacerle caso, porque para mí es increíblemente un punto extra de motivación a mi favor, ¿eh? Que sí. Puede ser que tienes a una mujer enfrente que no ha hecho ninguna declaración, que parece que no tiene ganas de venir, pero que haga todas esas cosas, sí. Lo que no sabes es que nosotros lo utilizamos a nuestro favor.
Bueno, claro, te sirve también, es verdad, te motiva, ¿no?, cuando viene alguien.
Sí, con... sí, por supuesto, claro.
Muy bien, Joana, que no molestamos más.
Me gusta
a mí mucho preguntar, campeona, que hace a pocas horas de disputarse la pelea el deportista, ¿no? O sea, pongámonos en el domingo por la mañana... ¿Cuál es tu plan? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora comes? ¿Qué haces? ¿En qué pasas el tiempo? ¿Con gente, sin gente? ¿Qué haces, Joana?
Pues mira, la verdad es que en este organismo, en la IBF, tenemos un segundo pesaje.
Ah, sí, ¿verdad? ¿A qué hora es?
Eso se pacta a la hora del pesaje en la lectura de normas del día anterior. Así que hasta el momento todavía no lo sabemos, pero será sobre de 9 a 10. En ese transcurso de horas suele ser el segundo pesaje.
¿Cuánto puedes, si crees que puedes coger ahí un poco?
Puedo hidratar 5 libras. Sí, 5 libras, 4 kilos,
¿Y
qué hace? Kilos 200.
¿Y qué haces luego, Joana? ¿Qué hora comes y con quién pasas el tiempo?
Pues después del segundo pesaje lo que hago es irme a desayunar, a seguir hidratándome, a seguir comiendo. Y una cosa muy importante, que es lo único que tengo así que tengo que hacer, es hacerme la trenza para luego la pelea.
Está bien.
Y luego simplemente es descansar, estar con los chicos aquí del equipo, con mi pareja, y visualizar lo que estoy deseando ya que llegue, que es el momento del combate.
Muy bien.
No mucho más. Hay que descansar, comer y visualizar.
Joana, lo mismo hablamos el viernes que viene, ¿no? A lo mejor para darte la enhorabuena, ¿no?
Claro,
¿tú qué crees?
Claro.
¿Tú qué crees? ¿Que te llamaremos para darte la enhorabuena o no?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí,
si
no?
Y si fuese lo contrario, pues también.
No, yo creo que no, que va a ser lo primero. Joana.
Yo creo que también.
Oye,
dile, José Luis.
Que digo que además de que Joana, además de ser que es muy importante, claro, campeona del mundo, eres una mujer 10 en España también, ¿eh? Que eso también es muy importante,
sí,
porque
sí, verdad, sí.
Tú y muchas compañeras tuyas que subís a la tarima, que es como subís al cadalso, sois y empezáis a salir en todos los medios, en prensa, en la televisión, como mujeres ejemplares. Por eso te digo que además de campeona, eres un 10 como mujer, que también es otro título fenomenal.
Pues muchísimas gracias. Yo el 10 todavía no me lo daba, porque hay muchas mujeres ejemplares, pero es de agradecer escuchártelo.
Bueno, así está, que le llueven las ofertas. O sea, la quiere todo el mundo, que le llega mucho la verdad. Joana, un beso. Dale un abrazo a Álvaro, a tu manager. Y bueno, pues nada, lo contarán Ugarte y García desde allí, así que vas a ir todo bien. Un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Oye, sin solución de continuidad, un campeón de Europa, Sándor Martín, que ha quedado Ugarte con él. Sándor, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Campeón de Europa.
Campeón de Europa, se dice pronto, campeón del viejo continente.
Fíjate, decíamos en la retransmisión, todos, que seguro que José Luis García se acuerda perfectamente, los que campeonísimos, Pedro Carrasco, Perico, los que han sido, y ahora el heredero, ¿no?, el que toma esa corona tan, tan prestigiosa de campeón de Europa, es Sandor Martín, que yo creo que Sandor, no sé, ni soñado, ¿no?, delante de tu público, una pelea perfecta.
Bueno, la verdad que fue bonito, ¿no? Delante de tu público, delante de tanta gente, pero sí que con un poco de añoranza a esos nombres tan bonitos, sí, del pasado y esa época tan bonita que se vivió aquí en España, y ojalá podamos recuperarla, ¿no? Para eso hay que trabajar, y está claro que ganar títulos de esta índole pues son poner piedras para que se vaya construyendo el castillo, a ver si al final pues podemos ir añadiendo cosas a nuestro legado y ser tan grandes en la historia del deporte español como ellos.
José, ¿viste la pelea?
Sí, fantástica, por eso digo, qué maravilla. Pues, como dices tú, fue buena en todo, ¿eh?
Sí, sí, porque quiero decirte que el campeón de Italia, que estamos hablando de... Que,
sí, sí, claro.
Que era lo bonito, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, García, sí, era campeón de España contra el campeón de Italia. En este caso, 5 veces campeón de Italia y sí, nunca había perdido antes del límite.
No, por eso digo que ha sido una maravilla la pelea. Y como tú dices, un título de Europa. Yo me acuerdo cuando oía por la radio de niño, cuando ganó Galiana a Ralph Amechon en París. Bueno, aquello era un acontecimiento, el título de Europa. Sería. Es que es campeón de Europa, ¿no? De España, de Europa, pues esto es ahora, como dices, del viejo continente, y además fue una maravilla en todo, en la pelea, y cómo acabó la pelea, para bien, y yo pensaba que Sandor está ya esperando ya cosas serias ya, mucho más serias todavía, ¿no?, porque después de esa pelea, toda la gente que la haya visto, además de nosotros, dicen vaya...
No, antes de que conteste Sandor, la verdad es que la progresión que lleva es la adecuada, son 25 años, ya la carrera llega ya a un punto, bueno, el campeón de Europa ya son palabras mayores, pero efectivamente, claro. Ahora Sandor, bueno, pues me imagino que a pensar, bueno, primero a descansar, que es fundamental también en este deporte, macho, porque aquí la gente no hace más que acabar de ganar y ya estás pensando qué vais a hacer, ¿no? Primero descansar y luego ya sentarte un poquito a primero, supongo, me imagino, intentar hacer alguna defensa del Campeonato de Europa y estar siempre pendiente de lo que pueda ocurrir, ¿no?
Sí, correcto. Al final también, pues bueno, hay que pensar que los tiempos cambian mucho, que el deporte evoluciona y que hoy día pues hay muchas vías para llegar a disputar el Campeonato Mundial o para intentar llegar a ser un número uno. A mí, pues evidentemente me gusta mucho la vía tradicional, ¿no? Ser campeón nacional, campeón continental y luego ir a por el entorchado mundial. Pero lo que sea y lo que tenga que ser, lo decidiremos con mi equipo, que nos sentaremos tranquilos, miraremos las mejores opciones e iremos a por ellas a trabajarlas. Yo creo que tenemos que seguir al final con los pies en el suelo, que es como nos ha ido perfecto, pasito a pasito, golpe a golpe, la manita dura y que vayan cayendo rivales por el camino. Esa es la fórmula para llegar a conseguirlo todo. No queremos correr, no tenemos prisa. Lo que tenga que llegar, llegará y lo intentaremos asaltar de la mejor manera posible.
Qué bien te explicas, Sandor. Sandor Martín, campeón de Europa superligero.
Pues boxeo todavía mejor.
No tengo ninguna duda.
Más preciso todavía con su golpe.
No, y luego tiene una particularidad que le da ya, esto es definitivo, es que él es de un equipo importante del fútbol.
Sí, me imagino cuál es, a rayas. Sí,
será, ¿no? Del mejor equipo del mundo, Jaime.
Del Atleti de Bilbao, quizás.
Del Atleti. Lo de Bilbao es para los que no saben dónde está.
Yo del Atleti. No puedo olvidar, porque para mí siempre era el Atleti de Bilbao.
Claro, bueno, como aquí.
En esa época, hasta que luego ya sé, primero fue el Atleti. Exacto. Pero para los chavales de entonces era el Atleti de Bilbao.
Claro, porque nosotros en nuestro tiempo libre creamos otro club que era el Atlético de Madrid. No teníamos otra cosa que hacer.
Bueno, escucha, no te metas con la gente del Atlético de Madrid. Escucha, no, que si hubiera una liga de...
Al revés.
Si hubiera una liga de boxeo, uh-huh, se me ocurren así un par de nombres que para competir con la... Con el calzón del Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí.
Un par de nombres buenos, ¿no, Sandor?
Sí, sí, hay gente, pero la casualidad que tenemos pasado por San Mamés, o sea que algo tendremos ese deje especial.
Bueno, Sandor, gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Enhorabuena.
Adiós.
Bueno, Ugarte, José Luis, vaya lujo, un campeón del mundo, un campeón,
sí,
de Europa.
Campeón de Europa, eso está muy bien.
Sí, y luego dos detallitos importantes, que las dos peleas las hemos visto en televisión. Es que, la de Joana la vamos a ver en directo, la de Sandor la hemos visto, y entonces, chico, es un lujo, porque hemos tenido a veces apagones de esto que parece que no pasa nada, y que ser campeón de Europa son palabras mayores. Y encima, tú decías, qué bien se explica, es que da gusto, tanto Joana Pastrana, como decía García, es verdad, es que ha salido en todas las televisiones.
Sí, un referente
del deporte femenino. Que luego, encima, pues se explican maravillosamente, son gente muy deportiva y da gusto, la verdad.
es otro mundo que está cambiando. Sí, sí, es verdad. Y el boxeo ya no es lo que era hace 8 años o 10 años. Ha tomado un ritmo de seriedad. Bueno, sí. Y eso tiene mucho que ver también. Eso, cuando la gente lo empieza a ver y mira por televisión y claro, ve una pelea como la de Sandor, ve esto y dice, oye, es que son muy buenos también. Y claro, la altura del boxeo español está subiendo y subiendo. Y vamos a ver ahora el domingo. Yo confío mucho. De todas maneras, yo siempre digo que me da más miedo el que no dice nada que el que es como dice Jaime Bocón y te voy a matar y no sé qué, no, el sí, que está callado siempre dice,
porque eso, no sabe. Eso como en la vida, el que amenaza perro ladrador, poco mordedor, o sea, el que no amenaza, bueno, cuidado con él.
Vamos a ver, va a ser
bueno, García, entonces, escucha, García, smoking, ¿no? ¿Sales más con smoking?
No, smoking no, de verano, estamos en verano.
Sí, pero vamos con, nosotros vamos con chaqueta siempre.
Pero tú, escucha, tú tienes con una clase, sí, o sea, tienes una imagen que mantener, no, o sea, tú tienes que ir allí con una presencia que la tiene, José Luis, no podemos ir allí, ¿eh?
No, vamos a ir siempre. Yo, aparte, he visto varias veladas ya en Marbella, ¿no?
Sí.
Y voy a echar de menos en esta ocasión no ir con mi amigo Manolo Alcántara, pero bueno, que ya me lo dijeron la gente de la organización, que lo echan de menos. Igual van a hacer algo o darle un, no sé, un minuto de silencio. Algo
estaría
de,
muy
no
bien,
lo sé.
Estaría muy
estaría
bien.
Hombre, es una
¿no?
referencia.
Pero está muy bien y aquí la prensa, aquí en sur de Málaga, había visto yo todo lo de Joana ya, el entrenamiento que había venido a aclimatarse. O sea, que hay un ambiente excepcional para el domingo.
Pero paséis muy bien, Ugarte, García, es un placer siempre hablar con vosotros.
Un abrazo.
Bueno, nos tomaremos una copa a tu salud.
Sí, señor.
Seguro.
Un abrazo. Adiós, chao. Adiós, Ugarte, gracias.
Un abrazo.
Chao.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Y para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y lo siguiente es Carlos Ganga.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Like you, you know,
buenas. Es viernes, se acerca el momento de salir con los amigos, de tomar unas copas, pero antes, hasta la una y media, vamos con el resumen semanal de la contraportada. Por cierto, la semana que viene será la última semana de contraportada, la última en este verano. Ya veremos si el próximo tenemos. Arrancamos la semana con un gran aficionado al deporte, oyente del partidazo de COPE y una de las caras más conocidas de nuestra televisión. Es el actor José Luis Gil, al que conocéis por sus papeles como el señor Cuesta, Enrique Pastor o por ser la voz de Buzz Lightyear.
La contraportada.
Permíteme que te pregunte por Eduardo Gómez, que falleció ayer lamentablemente, por desgracia. Es una de las caras también más conocidas de nuestra televisión. No sé qué se te pasó por la cabeza cuando te enteraste.
Pues me enteré ayer al despertarme y fue un despertar terrible. Porque sí, sabía que estaba enfermo, manteníamos un pequeño contacto. Digo pequeño porque, claro, hablaba con él. Él además era un amigo tan entrañable y tan majo y tan grande que él, estando fuera, de vez en cuando, pues te mandaba un mensaje. ¿Cómo estás, amigo? Y ya para saber de ti. O sea que perdimos un poco el contacto físico. Creo que la última vez que coincidimos personalmente fue en un pasapalabra que, y me dio muchísima alegría, te estoy hablando después de año y algo. Y luego lo demás, pues echarle con él alguna vez, cuando ya sabía que estaba enfermo, pero bien, estaba bien, y yo le decía, bueno, pues yo te iré llamando. Y dice, no, José Luis, no te preocupes, y que yo ya te iré llamando yo para que sepas, y no, ya por las redes nos comunicábamos alguna vez, pero claro, no sabía que fuera tan inminente, y fue un despertar muy 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 triste, muy triste. Se ha ido un gran tipo, una persona, un hombre maravilloso.
Que nos ha hecho reír muchísimo. ¿Qué recuerdo vas a guardar de él? Son muchos años, muchos, has trabajado mucho con él.
Muchos y muy buenos, sobre todo a nivel personal. Edu era una persona de la que había mucho que aprender. Era un actor... puede parecer más o menos peculiar, pero sí. Él lo suyo lo hacía como nadie. Y lo que era a nivel humano era un ser absolutamente excepcional. Y yo le quería muchísimo, me consta que él a mí también, y tuvimos una relación personal fantástica. Y te enseñaba a ver gente así, compartir, tener la suerte de compartir un trozo de vida con gente así, te enseña mucho.
Tendrás mil historias y mil anécdotas con él. ¿Te puedes contar alguna que te acuerdes divertida?
Yo he pasado con Eduardo momentos francamente divertidos. Eduardo era una persona que le gustaba salir, era una persona... salir de noche, disfrutar de la noche, pero simplemente por el hecho de salir. Le gustaba que le conocieran y esas cosas, pero, por ejemplo, podía estar en una discoteca o haciendo un bolo en una discoteca de Valencia, pero bebía agua, iba con su botellita de agua. Y todo el mundo decía, no puede ser, eso sí aguanta.
Este tío tan cachondo que toda la noche con la botella de agua. ¿Tú qué crees que le puede pasar al Madrid? ¿Qué le pasó el año pasado? ¿Qué veías tú el año pasado? ¿Qué le puede pasar?
El año pasado fue como... el que va en el tour ganando 4 tours y un día le entra una pájara y en la pájara tocaba el año pasado. Era una pájara tremenda de haber ganado tanto. Se desplomó todo, se fue Zidane, se fue Ronaldo, aquello se descuadró del todo. Yo me imagino a los jugadores mirándose el uno al otro diciendo qué ha pasado aquí, qué nos va a pasar, qué hay que hacer, quién sustituye a quién, esto que hacía este, quién lo hace... buscando soluciones, 3 entrenadores, o sea, un caos, que eso luego, hombre, se refleja en el césped de una manera increíble, porque es que es lo que veías, absoluta confusión. Sí. Para un día que tú veías, coño, que el revulsivo fuera Vinicius porque corría la banda, porque intentaba hacer cosas, eso era...
fue de las pocas alegrías.
Pocas alegrías, que duró lo que duró, además, y que espero que se recupere este año. Pero que esa fuera el aliciente, quiere decir que lo demás estaba muy...
Hablabas de Cristiano, ha estado esta tarde en Madrid recogiendo el Marca Leyenda. ¿Tú eras de los que decía, bueno, si Cristiano se quiere ir, que se vaya? Sí. ¿O tú querías que se quedara en el Real Madrid?
No, si cuando un jugador se quiere ir, se va. Y a ese nivel me refiero. Tú no, ¿para qué quieres a Ronaldo si no quiere estar al 100%? ¿Para qué quieres a cualquier, al mejor jugador del mundo? Es como si Messi decide que ya no quiere estar en el Barça. No, pero se va a quedar. Bueno, y lo mantienes porque tienes ciertas armas legales o lo que sea, contractuales o lo que sea, y le mantienes allí. Tú quieres a un Messi que no Pues no, yo creo que no. Yo creo que no, porque lo que vas a hacer es echar de menos al verdadero Messi, entregado, involucrado y comprometido con
el
club. Pero
se han echado de menos sus goles, ¿no? En el Madrid.
Totalmente. ¿Verdad? Es que, claro, ahí lo que cabía, la única ecuación que cabía es que los goles que metía Ronaldo se los repartieran entre tres o cuatro, pero que al final la cantidad fuera más o menos aproximada. No pasó.
Hablabas de los goles. Uno de los debates infinitos en el Real Madrid es Karim Benzema, el delantero. ¿Tú eres de Benzema o anti-Benzema?
Por supuesto, de Benzema. Benzema, mucho Ronaldo del que hemos vivido aquí ha sido en un 30-40% muchas veces era Benzema.
Dices que no se escucha, ¿quién te gusta o alguien te pone nervioso? Manolo Lama, por ejemplo, ¿te pone nervioso?
No.
O cuando se habla del VAR con Fouto ahí, cuando discuten.
Pero si es que lo que pasa que es que en la radio lo bueno que tiene, por eso me gusta tanto, incluso las tertulias deportivas y la información deportiva, es que creáis personajes. Manolo Lama ya hace de Manolo Lama cuando conectáis con él. Entonces ya sabe que tiene un personaje y se crea la rivalidad con Fouto, que Fouto se ha convertido en otro personaje, sí. Obligado a defender un montón de cosas simplemente por el hecho de que las ataque otro, por muy justo que quiera ser. Si le da la razón Manolo Lama, pues me imagino, pues ya se mosquea, porque diciendo, ¿esto de qué va? Porque no es lo normal. Se crean personajes y se crean, pues eso, antagonistas, y eso le da vida a la radio.
¿Te gusta?
Claro, sí. Que sí, tiene que haberlo. Hombre, y lo de mi amigo Wask.
Sí, ¿no?
Es que ese es un personaje.
Es una maravilla.
No le hace falta rival ni nada. Él es que solo... con que abra la boca es uno de los tíos más de deportes más divertidos, con más sentido del humor, que de los que más de fútbol sabe. Sabe una barbaridad. Y es...
Tenemos la imagen del Guas divertido, pero cuando Guas se pone serio y analiza...
Muy bueno, muy bueno. Y además, muy fanático, pero cuando quiere ser... Cuando
crítico
y justo lo es, sabe mucho.
Me han dicho varios compañeros de la redacción, es un poco chorrada que te pregunte esto, ¿vale? ¿Alguna vez has sido presidente de tu comunidad?
Sí, una vez.
¿Sí?
Una vez, sí. Bueno, tengo la suerte de vivir en una... en una zona muy céntrica de Madrid, donde solo somos seis vecinos por bloque. O sea, es una planta, somos seis vecinos, y entonces nos llevamos bien, quiero decir que no son, las juntas son todo lo opuesto a lo que veáis.
A lo que te pasaba.
Sí, y yo soy lo opuesto a lo que pueda ser Juan Cuesta, ¿no? Y odio, no me interesan demasiado, entonces, porque además me doy cuenta de cuando algo me parece a mí que puede ser importante, como llegas a las que, ¿por qué no pintamos esta escalera? ¿O por qué esto no se ha hecho? ¿Por qué...? Dice, si lo planteas, dice, no, eso ahora no importa.
Serías un buen presidente, yo creo que lo has mamado alguna vez en tu vida.
Sería el presidente que fui durante seis meses, el presidente inexistente, invisible. Alguna anécdota cuando fui presidente, que claro, cuando pues alguien tenía que hacer alguna cosa, le mandaban al piso del presidente y le habría y se quedaba un poquito así, diciendo...
aquí no hay quien viva.
Me están tomando el pelo, o me van a gastar una broma. Y algunos sí, recuerdo yo que miraba así por detrás de mí, digo, ¿qué mira? Y es que estaba buscando las cámaras, seguro.
La contraportada. El martes hablamos con un todoterreno. Hace Iron Man, invierte en bolsa y es todo un ejemplo de vida. Es Joseph Ajram. Con Carlos Ganga. Pero si luego dicen que los futbolistas no pueden jugar un partido dos días seguidos, ¿cómo haces un Iron Man durante cinco días?
Mira, yo siempre recordaré la frase que me dijo Luis Enrique cuando él entrenó para su Iron Man. Y me acuerdo, él me dijo una frase clarísima. Dice, mira, el fútbol es mucho más duro que el Iron Man. Porque el fútbol te puede romper la tibia, el peroné, lo que sea, ¿no? O sea, en un Iron Man, pues, ostras, mala suerte, te puedes caer.
Sí,
¿no?
Lesionarte, mira, pues, difícil, pero...
Es difícil, ¿no? Pero en cualquier partido de fútbol se pueden hacer daño. Ahora bien, me dijo, también te digo otra cosa, un futbolista es futbolista y un Ironman es un deportista, es un atleta.
Y sé sincero, ¿cómo se pasa de mal haciendo un Ironman?
Muchísimo. O sea, es que cualquier prueba de larga distancia, ¿no? O sea, se pasa extremadamente mal, ¿no? Porque al final has de ir rápido y es largo, ¿no? O sea, yo al final... Siempre digo, ¿no?, que un Ironman hay gente que lucha toda la vida para hacer un maratón, ¿no?
Sí.
Y el Ironman es un tercio, ¿no? El maratón es un tercio de la prueba, ¿no?
No sé si te acuerdas de esta historia, mira, escucha.
Las dos caras de la carrera. El que ha llegado hace unas horas, se ha pegado un masaje, puta madre, ha comido y tal, y...
La miseria. El que acaba de llegar...
y es muy probable que muera durante la noche, porque me he caído en charcos que deben tener... Bueno, había gente. Había gente.
Es un sonido de 2009 y te acompaña Roberto Palomar.
Sin duda, sin duda. ¿Te acuerdas? Hombre, Palomar, yo, para mí es una persona que nos vemos mucho menos de lo que a mí me gustaría, porque somos dos personas que vamos de culo, pero siempre, siempre, fíjate, hace 10 años ya de esa aventura, le estaré agradecido toda la vida, ¿no? Porque compartimos una experiencia deportiva, maravillosa, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de la gestión de equipos, ¿no? Porque al final, claro, cuando haces una carrera con alguien con un nivel tan diferente al tuyo, ¿no? Como fue esa carrera en los Alpes durante 8 días y 280 kilómetros, pues claro, y el Palomar y yo fuimos juntos, pues claro, eso te ayuda a entender la faceta del líder, ¿no? El papel del líder empresarial y el papel del resto del equipo, ¿no? Y entonces eso me dio un aprendizaje increíble, ¿no? El Palomar ahí se lo curró y fue impresionante.
¿Pero qué pasa? ¿Que tuviste que tirar de él o qué? Para llegar a la meta.
Sí, bueno, realmente.
¿Literalmente?
Sí, ¿no?
Cuéntalo.
Pues yo llevaba una cuerda en... O sea, yo hacía unas carreras de Ride de Aventura, ¿no? Que yo he quedado campeón de España de Ride de Aventura. Entonces, como son competiciones muy largas, pues puede ser que en algún momento un integrante del equipo tenga un momento de debilidad. Entonces, el más fuerte del equipo, son equipos de 4, pues le tira una cuerda con un arnés para arrastrarlo, ya sea en bici o corriendo o andando, ¿no? Entonces, yo me llevé eso... Y literalmente pues le enganché el arnés y la cuerda al Palomar y estuvimos 7 días enganchados a una cuerda prácticamente. O sea, y realmente fue muy entrañable, ¿no? Sí. Y la gente flipaba, claro, dos tíos
sí,
en los
sí,
Alpes,
es
enganchados a una cuerda. Estos que hacen, ¿no? Y bueno, pues fue muy bonito, muy entrañable y ya te digo, a nivel personal, un aprendizaje brutal.
Llegamos al miércoles y nos visitaron los Lobos, este grupo de 4 concursantes que se han llevado el bote más alto de la historia de nuestra televisión, casi 7 millones de euros, y el partidazo de COPE les puso a prueba.
La contraportada.
Bueno, os habéis llevado casi 7 millones de euros en Antena 3, en Boom. ¿Os queréis jugar la pasta aquí en COPE o no os atrevéis?
Yo no juego ni a las bolas.
A mí ya en la noche de COPE ya me hicieron una encerrona de estas. Al final acerté justo la pregunta que no creían que iba a acertar.
Claro que sí, pero doblamos la apuesta.
En un día tú doblas la apuesta.
Qué valiente.
7-14 o 7 para nosotros, ¿eh? Tenemos aquí preparadas unas preguntas que os hemos redactado aquí con todo el equipo, por supuesto también Ángel García, que es el friki de todo esto. A ver a qué nivel, a ver si le superáis, porque él no las ha acertado todas, pero ha estado muy cerca, muy cerca. Ayer nuestro especialista en Juegos Olímpicos, lo escuche Lama, se va a jugar su puesto el año que viene para cubrir Tokio 2020.
Bueno. Erundino, estate al tanto.
Erundino es nuestro especialista.
A ver si Angelito nos lo vamos a cargar y va a ir alguno de vosotros. Espérate, que entra Angelito.
Si Erundino acierta las dos últimas preguntas...
Te lo lleva a Tokio.
Mucho prometer, pero le busco una acreditación para los Juegos Olímpicos de Tokio. No le doy la mía porque igual las acertas.
Fíjate, Erundino, cuidado.
Bueno, tiene que ser Erundino o puede ser cualquier otro.
Cualquiera
de
vosotros.
Venga,
a ver si las acertáis.
A ver si esto porque está fuera.
El que va con la acreditación soy yo.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se ha pasado también aquí...
El que acierte, oye.
Se ha pasado aquí al estudio también Luis Basteiro, que es otro de nuestros compañeros, que os va a hacer las preguntas. Vamos allá.
Vamos allá. Primera pregunta, ¿cuál fue el primer ciclista español ganador del Tour de Francia?
Mamonte.
Segunda pregunta, ¿qué golfistas españoles han logrado ganar un grande?
Olazábal, García y Ballesteros.
Bueno,
eso.
Tercera pregunta, ¿cuántos mundiales de motociclismo ha ganado Marc Márquez?
5, no 7.
No, 7.
7 en total, 5 MotoGP. Estaba bien, muy completa la respuesta.
Bueno, Erundino es que está lejos y le llega el retorno tarde.
Me estoy empezando a asustar.
Vamos. Bien.
Cuarta pregunta. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia de Osasuna?
Vamos, Manu.
Iribe.
Espérate, es que puede ser Pachi. Es que, a ver.
Bueno, Erundino ha dicho
yo podía decir Iribe, pero andará por ahí con Sabino, pero es que... Venga,
Sabino, correcto. Sabino, eso es muy bien. 4-4.
Quinta Venga. Pregunta. ¿Qué equipos han ascendido esta temporada a segunda división?
Granada.
Osasuna.
Eso ya es más complicado. No, Erundino, han preguntado quién ha ascendido a segunda.
De segunda B a
segunda. Ah, vale. El Cartagena, el Mirandés, el Fuenlabrada.
Sí.
Cartagena, Mirandés,
Revisa el primero.
Del grupo.
Mirandés, Fuenlabrada.
No.
Mirandés, Fuenlabrada.
Fuenlabrada.
Y Santander. Santander. Racing.
Ah, el Racing. El Racing, claro.
Racing de Santander. Eso
sí.
Es. Mirandés,
sí.
Ponferradina.
Muchas gracias por la.
Eso es.
Ponferradina.
El Racing, además, con un gol de un chico.
Muy bien, Erundino.
Héctor Buñuel.
La tenía que haber sabido yo, la Ponferradina.
Es del Racing, Angelito, hombre. No me lo fastidié.
Es del Racing.
Cuando ha dicho Santander, me ha hecho.
Paso, somos un equipo.
Es el Racing, ¿eh?
El Racing.
Bueno, la perdonamos. Venga, vamos.
Sexta pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor posición de España en el medallero olímpico?
También nos vale
que séptimos en
Barcelona.
Barcelona.
Pero eso he dicho yo, séptimos y eras sextos. O sea,
si Angelito ha dicho séptimos, sextos. Bueno, muy cerquita. Muy
bien. Séptima pregunta. ¿En qué años ha sido campeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso?
2005-2006.
Sí, eso es.
Ostras, Alberto.
¿Qué pasa?
No.
Octava pregunta. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia de los mundiales?
Close.
Sí,
close. Sí. Es Close.
Novena pregunta. ¿Cuál es la sede que aporta España para la Eurocopa 2020?
Bilbao.
Bien.
Décima pregunta. ¿Cuál es el futbolista con más títulos de la historia?
Puede ser uno. O sea, los del Barça llevan la tira de
una
títulos.
Una pista. Ha sido gracias al último que ha ganado. Hace muy poquito. Hace un mes escaso.
Ibar bien, del Barça.
Del Barça, claro.
Xavi.
De los que quedan en el Barça, pues será Messi.
No, claro, no puede ser.
Piqué.
¿Quién ha ganado un título hace un mes?
Dani Alves, 39 títulos.
Ay, vale.
Ah, sí, Dani Alves.
Vale.
Es
leído, es
vale. Sí, sí, sí.
¿Cuál es el deportista con más seguidores en Instagram?
Es CR7, ¿no? Creo.
Sí. 177 millones.
No está mal, ¿eh?
Wow.
Duodécima pregunta. ¿Cuántos Grand Slam suman entre Federer, Nadal y Djokovic?
18.
20 más 18 más 18. 38, 54.
54.
Ahí.
Joder, Erundino.
13. ¿En qué año quedó España campeona del mundo de baloncesto?
2007.
2006.
Son pares.
Sí. Vienen las
contra
dos.
Grecia,
y llegan
Grecia.
Las dos definitivamente.
La acreditación de Tokio, ¿eh?
Dos Omar últimas Undino, preguntas por una acreditación para Tokio. ¿Quién fue el primer campeón olímpico de la era moderna?
De la era moderna.
James americano.
¡Ay, madre mía!
¡Toma!
El de triple salto.
No, James Connolly.
Sí.
Corresponsal de guerra, ganó el Pulitzer y escribió 25 novelas después de...
Una
de
mini pausa antes de la última.
¡Uf! Bueno, Marundino, que estaba a Tokio.
Ángel García, el especialista en Juegos Olímpicos, había apostado todo a que no acertabais esa pregunta.
No, las dos.
Y ahora vemos, vamos con la última.
Y ahora va la última pregunta. Esta es para matrícula de honor cum laude. ¿Quién fue el primer deportista español en ganar dos medallas olímpicas?
Uf.
Pues fue uno de vela. Fue Gorostegui, quizá.
No.
Mucho antes. Tira para atrás.
Mucho antes.
Los caballitos que saltan.
No. Ah, hípica. Espera, de hockey sobre hierba, no.
Hípica, hípica.
En hípica, ¿eh?
Caballitos que saltan. Duque, es complicado,
Duque,
¿eh?
Por aquí oigo Duque, Valentín.
Pero no me acuerdo de qué.
Es complicado. El primero fue en 1928 en Ámsterdam, sí, y la segunda en Londres, 1948.
Vale,
solo
sí,
uno
sí.
Repitió. Saltos, vale. En hípica.
Nah, no sé, Álvarez Cervera.
Más antiguo.
Más reciente.
José Navarro Morenés, el conde de Loja.
Te habías pasado, Angelito, con esta pregunta.
Muy bien, muy bien. No, no, no.
Bueno,
digo que sí.
Bueno,
la ha tirado muy bien porque el primero en ganar, por ejemplo, dos oros fue en vela. O sea, que sí que la ha tirado.
Doreste.
Oye, que no os habéis llevado el bote. Igual la acreditación para Tokio...
Tampoco.
La podemos gestionar. No os habéis llevado el bote, así que...
Bueno, te digo una cosa.
Mira, no...
Todo tiene un precio. Es decir, 7 millones de euros.
Podemos sacar muchas acreditaciones.
Una idea. Como hemos acertado solo una de las Erundino, pues en vez de para Tokio, lo acreditas para Dubái y lo dejas por
ahí. Estamos a mitad de camino.
Lo dejas por el camino. Y
lo dejamos en Doha, ¿no?
Y se busque la vida.
Que nada, que volvéis mañana, ¿no?
A
intentar
llevaros pescar salmones en Dubái.
Mañana bote de partidazo Cope, sube el bote. Subimos a 8 millones de euros.
Esto engancha.
Sí,
Me
ha impresionado, lo de James Connolly hay que
estudiarlo. Sí, no daba ni un duro, hay que acertar a ese.
No, pero esa era una de esas que...
Que tenéis estudiado. ¿Sabes qué me lo han dicho en la reacción? Me han dicho, esta te la van a acertar porque seguro que el primer campeón olímpico, cosas así históricas y tal, se las han estudiado.
Tenemos estudiado hasta la primera mujer que ganó el primer oro olímpico, que no nos lo preguntaron nunca.
¿Era?
Charlotte Cooper, en tenis.
Charlotte Cooper. Además tiene una historia grande esa chica, porque luego hizo muchos más deportes y total, tiene una historia Charlotte Cooper.
También hay buen angelito, lo podrías haber llevado para las preguntas de deportes si hubiera solucionado algún problema.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada.
Y anoche estuvo con nosotros un jugador que apunta muy alto. Es el MVP de la final del Europeo Sub-21 que ganamos hace unas semanas. Se llama Dani Olmo, futbolista del Dinamo de Zagreb, pero que nos dijo que este verano va a cambiar de equipo, que quiere jugar en un equipo de Champions.
Carlos Ganga.
No sé si sientes que ahora en España, aquí se te conoce más, se conoce más a Dani Olmo, después del gran Europeo Sub-21 que hiciste, que a lo mejor te teníamos un poco perdida la pista allí en el Dinamo de Zagreb y que ahora aquí en España ya eres un nombre.
Sí, yo sabía que probablemente antes del Europeo era un poco desconocido para la mayor parte de la gente, del aficionado español. Pero bueno, tenía claro lo que quería hacer, sabía que iba a ser difícil, pero había trabajado mucho para llegar hasta ahí y tenía que demostrar lo que había demostrado aquí en Dinamo con mi club y... Uh-huh. Y en Europa lo tenía que demostrar lo mismo con la Sub-21. Y al final, cómo fue todo el Europeo de Sub-21, la verdad que he soñado. Yo creo que si queremos escribir un guión o algo de cómo va, no podemos escribirlo mejor.
Que mejor imposible, ¿no? Es que vaya selección tenemos con Fabián, contigo, con Ceballos. Muchas veces, ahora estamos en una época más difícil en la absoluta, decimos que esta generación no es tan buena como los Xavi ni esta Silva, pero es que vosotros tenéis una calidad que se parece mucho a la de ellos.
Sí, ha sido un Europeo espectacular. Teníamos un grupo espectacular, así se ha demostrado, íbamos todos a una. Y yo creo que al final eso es la clave del éxito, cuando vamos todos en una dirección y al final todo llega.
Supongo que después del Europeo ya en la cabeza te ha rondado la idea de el año que viene hay Eurocopa, a ver si puedo estar allí con la absoluta.
Sí, es un sueño pensar que podrías jugar una Eurocopa con la selección absoluta de tu país, la selección española. Pero bueno, al final hay que ir poco a poco, queda un año muy importante también adelante y hay que seguir trabajando.
No sé si como curiosidad, Croacia ha intentado que juegues con ellos o lo intentó.
Sí, ellos, bueno, así me lo transmitieron a través del club hace un par de años antes del Mundial, pero bueno, yo siempre dije que mi sueño era jugar con España y al final así lo he conseguido. Yo siempre he agradecido mucho a los croatas que me intentan, o sea, que ellos quisieran que yo jugara con ellos, pero que yo soy español y así lo siento y mi sueño sigue siendo el día de jugar con España.
Sí, señor, pues a ver si te vemos en la próxima Eurocopa. ¿Y en la Liga Española te vamos a ver o todavía no?
Veremos, a ver, aún el verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo. Pero sí está claro que volver a la Liga, pues sí que me gustaría, está claro, volver a la Liga de tu país. Siempre es especial, siempre es bonito pensar que podrías ir a jugar ahí.
Te quedan 2 años de contrato, creo, ¿no?, en el Dinamo.
Sí, hasta 2021.
Hasta 2021. Y no sabes aún si te quedas allí. ¿Tú quieres quedarte o sientes que ha llegado el momento, después del Sub-21, de dar un paso más en tu carrera?
Sí, yo creo que es el momento. Este pasado año ha sido muy bueno, solo colectivamente con el club, que hemos ganado la Liga y en Europa hemos llegado, bueno, hemos hecho una fase histórica llegando a octavos, que al final perdimos contra Benfica, que eso al final hace 50 años que el club no se clasificaba de grupos en una competición europea, y ya acabando con el Europeo, con el increíble Europeo que hemos hecho todos y con esa final soñada, que es la que la que puede marcar y todo. Ha sido un año muy bonito, muy completo y yo creo que sí. Yo
así
creo
que tu intención es salir del Dinamo de Zagreb este verano.
Sí, sí, sí. Yo creo que es ahora, hay que dar un paso adelante.
No sé cuánto vales, ¿no? Porque con los millones que se pagan hoy en día, ¿tú crees cuánto crees que te mueves tu fichaje? ¿Cuánto puede estar?
Ni idea.
¿Cuánto pagarías por ti? Porque se pagan barbaridades por jugadores con muchísima menos calidad que tú.
Bueno, esos son temas que yo no controlo. Esas cosas van entre clubes y representantes. Eso ya sabes cómo va. Yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol, que es lo único que depende de mí.
¿Te apetecería jugar en España, pero te ha llamado algún equipo español o a lo mejor eso aún no ha ocurrido y estamos más pendientes de otras ligas?
No, eso lo llevan mis representantes y mi padre. Yo al final ahora llevo poco menos de 10 días entrenando, así que yo me tengo que poner en forma y lo que tenga que venir ya vendrá.
Ya te hemos visto jugar, ya te conocemos, Dani, pero por ejemplo, si a ti te dijeran, no a quién te parecen más, sino quién te gusta más, a quién te gustaría parecerte más, si a Cristiano o a Messi, el eterno debate en el fútbol, ¿tú qué dirías?
Bueno, a mí siempre me he tirado un poquito más por Messi.
Y de tu posición, de chicos de tu posición, creo que te fijabas mucho en Iniesta, ¿no? Te leí en alguna entrevista.
Sí, en Iniesta siempre es en el que más me he fijado ahora que estoy jugando más de media punta. A mí es un referente tanto futbolística como personalmente. Yo creo que es un 10 en todos los aspectos.
Bueno, Dani, que a nosotros nos gustaría mucho verte en la Liga Española. No sé si va a ser posible la próxima temporada, pero que la afición aquí en España lo está deseando, seguro.
Muy bien. A ver, ya veremos.
No sé si se puede resolver pronto tu futuro o aún hay que esperar hasta el cierre del mercado.
Bueno, esperemos. Cuanto antes mejor, pero bueno, estos temas siempre van... siempre tardan bastante. Así que ya se verá a ver cuánto tardará más o menos.
Bueno, pues que salga todo bien, que juegues donde quieras, a ver si puedes dar ese paso adelante. Champions, ¿no? Equipo Champions, eso sí. ¿Quieres jugar la Champions el año que viene?
Sí, eso sí, eso es una clave. Jugar Champions es un sueño que siempre he tenido y es lo que me gustaría jugar la temporada que viene.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Gaca. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye, my.
Pues esta ha sido la semana en la contraportada del partidazo. Espero que os haya gustado y volvemos a escucharnos el próximo lunes. Gracias por estar ahí y que disfrutéis el fin de semana. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.